Juanma Castaño.
Mundial de Rusia 2018. Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal, amigos? Buenas noches. Son las 11:30, 10:30 en Canarias, las 12:30 de la noche en Moscú, desde donde se emite este tramo final de Tiempo de Juego. Mañana aquí juega la selección española y la cadena COPE está donde está la selección española. Pero la noticia en el Mundial se ha producido con el adiós de los dos grandes, de Messi y de Cristiano. En el mismo día, primero Messi y después Cristiano, se van para casa. Uruguay acaba de ganarle a Portugal 2-1 con dos goles de Cavani y antes, por la tarde, en el mejor partido del torneo, Francia le ha ganado 4-3 a Argentina en una exhibición de Mbappé. Se lo vamos a contar todo, las reacciones, las noticias, cómo han sido los partidos, el análisis, vamos a estar con España, pero lo primero, lo último. Acaba de hablar Cristiano Ronaldo y atención, no confirma si va a seguir jugando en la selección de Portugal.
Ahora no es el momento para hablar del futuro. Entrenadores, jugadores, siguen haciendo una gran selección. Esta selección estoy seguro de que seguirá siendo una de las mejores del mundo. Tiene un grupo fantástico, un grupo joven, que tiene una ambición enorme para querer triunfar. Y por eso tengo confianza, contento, de que la selección va a seguir siendo fuerte.
Son las declaraciones de Cristiano Ronaldo hace unos minutos en Sochi. Ahora estamos allí con Germán Dovarro, que está pendiente de todo lo que se comente después del pase de Uruguay 2-1 con un partidazo de Cavani que ha metido dos golazos. El primero de cabeza y el segundo un remate espectacular con el interior cruzado que se ha colado en la portería de Rui Patricio. 2-1 ha ganado Uruguay. El tanto de Portugal, que empataba 1 el partido, fue de Pepe, de cabeza. Y así lo ha vivido la radio uruguaya.
Arranca Suárez, ahí va, tira cruzado, Cavani, ¡gol! 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 ¡Urbano! ¡Cavani! ¡Cavani! ¡Notable! ¡Espectacular jugada de los delanteros que el mundo lo
permite! Suárez, un golpe de cabeza, deriva la pelota para Bentancur, tira, jugó para Cavani, ahí está, tiró, ¡gol!
Es el éxtasis de los compañeros uruguayos narrando otra gesta de este país, de este pequeño país, 3,5 millones de habitantes que se planta en cuartos de final, va a jugar la eliminatoria de cuartos contra Francia. ¡Qué partidazo! Francia-Uruguay, así que uno de los dos va a estar en semifinales. La mala noticia para Uruguay, la lesión de Cavani. Se ha tenido que retirar... Hola, Evangelio, ¿cuánto faltaba para...? 15, 20 minutos, ¿no? Más o menos, ¿no?
Sí, a falta de 20 minutos para el final, con un pinchazo en el gemelo.
Pinchazo en el gemelo. Así que las preguntas para Cavani después del partido es saber si va a poder jugar el próximo encuentro.
Emocionante. Feliz. La gente, ¿cómo está? Y bueno, me imagino Uruguay. Nada, hay que seguir soñando.
Vale la pena cualquier esfuerzo, cualquier dolor.
Sí. Por eso te digo, veremos ahora cómo marcha todo y haremos un estudio y esperemos que podamos seguir ahí firme con los compañeros.
¿Qué sentiste?
Sí, el gemelo ahí me pinchó un poco y bueno, no pude seguir.
Cavani es la última estrella del día. La primera estrella del día ha sido Mbappé con Francia. Provocó un penalti, marcó dos goles, guió a la selección francesa que estuvo por detrás en el marcador en el arranque de la segunda parte. Perdía 2-1 contra Argentina y acabó ganando 4-3. Mbappé. Hoy se ha coronado.
Ha sido un partido con tensión, una eliminatoria del Mundial, así que se puede decir que ha sido mi mejor partido con Francia. Y además, Pelé está a otro nivel, pero estoy contento de ser el más joven después de él en meter dos goles en un partido en un Mundial.
Son las declaraciones de Mbappé después de su partidazo y en Argentina justo lo contrario. Se lo podían temer por la primera fase que había hecho el equipo de Sampaoli, pero así ha contado Radio La Red la eliminación del equipo de Leo Messi.
Un flojo Messi tuvimos en este Mundial, ¿eh? Flojo Messi. Ayer llegó la señora, los hijos, llegaron todos para contenerlo, pero jugó mal y Francia pasa de ronda. Pocos hinchas, pero mucho fútbol. Nosotros, muchos hinchas, pero... nada de juego. Hoy Vanega no fue socio, hoy Messi fue ausente. Le costó a los defensores, le costó a Rojo, que fue un partido pésimo en el primer tiempo. Esto era lo lógico de Rojo.
Son las críticas. Pide paso Germán Navarro desde Sochi con protagonista.
Sí,
Germán.
Porque estoy además con Luis Suárez. Hola, Luis. Enhorabuena, ¿eh?
Hola, muchas gracias.
Vaya partido que hicisteis, tu socio, tu compañero y tu amigo, Cavani y tú. Ha sido una locura.
No, obviamente que a estas alturas del campeonato creo que tenés que hacer un partido perfecto para poder avanzar. Y bueno, creo que lo mejor que hicimos hoy fue ayudar al equipo y obviamente que con goles. Muy feliz por los goles de Eddie, que haya servido para ganar, ¿no?
Oye, una cosa, Luis. ¿Salís todos con esta música que está sonando aquí de fondo?
¡Qué bueno!
Bum, 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 bum. ¿Esto qué es?
Ah, bueno, música de alegría, de felicidad, de que el grupo creo que está trabajando de buena manera. Y bueno, el Cebolla es el que lleva la música ahí y se ve que...
La lleva toda caña, ¿eh?
Sí, sí, todo el día.
Oye, dime una cosa, Luis. ¿A España cómo la estás viendo? Porque Uruguay la estamos viendo muy competitiva. España juega mañana contra Rusia. ¿La ves potente para poder hacerse con el campeonato?
No, obviamente que España es una de las candidatas por lo que es a nivel mundial, por la calidad de jugadores que tiene y obviamente que hay que esperar al día de mañana a ver cómo responde, pero obviamente que seguramente sea uno de los candidatos.
La última, triste por Messi, imagino, ¿no?
Ah, obviamente que como amigo de Leo, obviamente que uno se pone en el cuerpo de él y obviamente que es un día muy, muy complicado, no le desearía a nadie, y bueno, obviamente que animarlo como amigo, como compañero y bueno, que levante la cabeza cuanto antes, ¿no?
Gracias y enhorabuena, ¿eh? Luis Suárez, el protagonista, uno de los dos delanteros de esa dupla de la selección uruguaya.
11:36, una menos en Canarias. La cadena COPE en directo con Luis Suárez, cuarto finalista de este Mundial, con Germán Dovarro, con ese sonido espectacular. Desde Sochi estamos en todos los sitios donde hay noticia en este Mundial de Rusia 2018. Absolutamente en todos. Contándoles, por ejemplo, que así ha anunciado Mascherano en la televisión argentina que deja la selección.
Se rompe la ilusión, pero... seguramente es hora de alentar a que los chicos sigan intentándolo. Seguramente tarde o temprano se le va a dar.
¿Crees que con vos se van varios y ojalá hay que convencer a Leo que
ojalá
siga?
Ojalá que más allá de todo sigan insistiendo. De eso se trata la vida.
Gracias.
Insistir.
Entre lágrimas se va Mascherano. Luego les contamos quién se va de Argentina y cómo está lo de Messi. En el próximo Mundial... En el de Qatar tendrá 35 años. ¿Estará Messi para jugar un Mundial? Y sobre todo, ¿estará Messi para ganar un Mundial? ¿Estará Argentina para ganar un Mundial? Messi puede retirarse como el mejor jugador de todos los tiempos, pero sin ganar un Mundial. Y por tanto, ¿se puede calificar a alguien que no tiene un Mundial como el mejor jugador de fútbol de todos los tiempos? Luego, insisto, lo preguntamos y lo analizamos. El que no se va, a pesar de las críticas, es Sampaoli.
¿Está decidido a dar un paso al costado o si por el contrario se va a quedar a cumplir el contrato que firmó el año pasado? Gracias.
Con respecto a lo que usted pregunta, más allá del dolor de la frustración, para mí el hecho de estar acá y haber elegido el lugar donde estoy y donde quise estar no me hace evaluar lo que usted propone.
Luego nos cuenta Oliveros cómo están las encuestas en Argentina, porque todo el mundo pide que se vaya, pero Sampaoli no se va. Y estamos en Moscú, aquí mañana a las 4 de la tarde, desde primera hora de la mañana en la cadena COPE, Rusia-España, partido de octavos, jugamos en Luzhniki, en el estadio que albergará la gran final, donde queremos estar y para querer estar en la final hay que ganar el partido de mañana frente a la anfitriona. Y se nos dan muy mal los anfitriones. No sabemos quién jugará, pero sí ha dicho Hierro que los que jueguen lo darán todo por España.
¿Por qué tenemos que mirar hacia atrás? Yo tengo la experiencia que tengo de jugador, ya he vivido lo que tenía que vivir y es mañana a las 5 de la tarde. El resto no importa, mañana a las 5 de la tarde y es lo que nos tenemos que meter a fuego. Nosotros sabemos que vamos a jugar contra un equipo anfitrión donde va a tener su gente, pero nosotros tenemos 11 millones y medio de españoles empujando ahí viéndonos en televisión y que vamos a intentarlo, que mañana no se preocupe, que saldrán 11 jugadores que se van a dejar la vida porque España continúe.
Es la voz de Hierro esta tarde en la rueda de prensa oficial de FIFA antes del partido. Nos vamos en directo al centro de Moscú, al hotel de la selección española, donde también está un micrófono de la cadena COPE. Miguel Ángel Díaz. Miguelito, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches. Aquí estamos, justo enfrente del Hotel Swiss Hotel, aproximadamente a 50 metros, un hotel custodiado con fuertes medidas de seguridad, situado aquí, cerquita del distrito comercial de esta ciudad. Lo que escuchas de fondo son los coches, porque pese a la hora, aquí es una hora más que en la península, hay todavía mucho tráfico en esta ciudad, la segunda más poblada de Europa. Me cuentan que ha habido alguna visita ilustre al hotel de concentración en el día de hoy, algunos exjugadores como Carles Puyol, como el Pitu Abelardo, como Javi Moreno. Hay un aparcado aquí a mi lado, una furgoneta del ejército ruso, hay una patrulla de policía, como digo, fuertes medidas de seguridad en este hotel, chulo, es un edificio alto de 20 plantas en el que veo todavía muchas luces encendidas, con una cúpula circular en la entrada del hall. y Fernando Hierro qué tiene decidido el equipo. Como suele ser habitual, no ha dado pistas, ni en la rueda de prensa, ni en el entrenamiento de esta tarde en el estadio Ludniki. Yo creo que solo va a haber un cambio con respecto al equipo que jugó el otro día ante Marruecos, la entrada de Coque en el centro del campo por Thiago. Lo que no descarto es que incluso retoque el dibujo, que no sea exactamente un 4-3-3. Vamos a ver por dónde van los tiros mañana del seleccionador. Y bueno, pues evidentemente mañana no jugamos mucho, jugamos contra un anfitrión. La historia dice que se nos dan mal, pero a ver qué pasa mañana. Hace buena noche, yo creo que estamos en torno a 13-14 grados de temperatura en Moscú. Ha bajado con respecto a Krasnodar. Ya descansan, Juanma, los jugadores en sus habitaciones.
A Sochi, pide paso Germán Navarro. Germán.
Espera, estoy con el Cebolla Rodríguez. Espera, ¿se está contestando esta pregunta?
Es muy, muy difícil entrar en ese ritmo, porque bueno, es un ritmo que ya viene de mucho volumen, de ida y vuelta, muchos jugadores cansados. Y es difícil mantener un nivel a esa intensidad, ¿no?
Oye, Cebolla, hablando de volumen, ¿esa música que llevas a toda caña qué es? Estáis montando una fiesta tremenda, ¿no?
No, la cumbia es la música que escuchamos siempre. Y bueno, la verdad que muy, muy, muy alegre de llevar la música y bueno, muy contento por este triunfo.
Enhorabuena, ¿eh? Ha sido difícil porque por todas fue una selección muy complicada hasta el último minuto, ¿eh?
Bueno, muchísimas gracias y bueno, feliz y ahora descansar y pensar lo que viene.
Dime una cosa, Cebolla, a la selección española, ¿cómo la ves? Mañana juega frente a Rusia, es un partido duro también, están cayendo las grandes, cayó Messi, cayó Cristiano, ¿cómo ves a España?
Y es muy parejo todas las selecciones, a nadie se le regala nada y la verdad que es muy difícil mantener el nivel que se mantiene, ¿no?
Muchísimas gracias, Cebolla, y a seguir con la cumbia, ¿eh? A seguir con la caña. Bueno, es el marchoso del combinado uruguayo, el Cebolla Rodríguez, que está feliz y encantado de la vida.
Germán,
y,
por cierto, ¿has visto pasar a
dime,
Cristiano delante de ti? ¿Le has visto o
sí,
no le has visto? ¿Sí?
Sí, le he visto.
¿Cómo ha sido?
Serio, sin mirar prácticamente a nadie, se ha dirigido a un compañero de prensa, le ha guiñado el ojo y ha levantado el pulgar, pero prácticamente nada, o sea, nada. No ha querido hablar, no ha hecho declaraciones y Cristiano se ha marchado... con esa cara de pocos amigos que lucía en el día de hoy después de caer ante la selección uruguaya. Luego habló en el Flash Interview, lo escuchábamos al principio, pero eso es lo único que ha hecho Cristiano Ronaldo aquí en la zona mixta.
Recordemos que Cristiano, el día de la final de Champions, cuando ganó el Real Madrid la Champions, dijo que tenía que hablar de su futuro en el Real Madrid, que lo iba a hacer próximamente, la semana que viene. Se ha acabado el Mundial para Cristiano hoy, 30 de junio, empieza sus vacaciones, con lo cual va a desaparecer del mundo. Y no ha dicho nada sobre su situación en el Real Madrid. A ver si hay noticias o no.
Bueno, te digo una cosa. Los portugueses han pasado todos, prácticamente ninguno se ha parado. Hemos logrado charlar con Bernardo Silva, que ha sido, para mí, el mejor de los portugueses en el día de hoy. Pero es que han pasado todos, ni Pepe, ni Cristiano. Es que no se han parado con ningún medio informativo, ni portugueses, ni españoles, ni chinos, ni japoneses. O sea, han seguido directamente serios, se han marchado como si hubiese caído la bomba atómica encima de Lisboa.
Ahora me cuentas más cosas desde Sochi, desde ese estadio donde ya ha jugado España y donde hemos vivido hoy ese partido entre Uruguay y Portugal. ¡Qué mundial tan emocionante! No sé si es el mejor mundial, pero desde luego es un mundial súper emocionante. Los dos partidos de hoy han estado francamente bien, uno por una cosa y otro por otra, pero ha sido un mundial muy emocionante. Teníamos pendiente, después de hablar con Miguelito en el Hotel de España, saber cuál es el ambiente en Moscú, en la Plaza Roja de Moscú, donde está otro micrófono de la cadena COPE con Elena Condis. ¿Hay o no hay españoles? Hola Elena, muy buenas.
Hola Juanma, muy buenas. Pues sí, he encontrado a españoles y aquí en Moscú.
Espera un segundo, Elena, espera, que pide paso Dobarro. Un segundo, Dobarro.
Escuchamos a Edison Cavani.
Y bueno, eso seguramente ustedes opinando verán y dirán hasta dónde se puede llegar nosotros. Sabemos bien del grupo que tenemos y vamos a dar batalla en cada partido y ser difíciles, creo, para cada.
Oye, Edison, ahora mismo, ¿cómo te encuentras?
Un poco me duele, la verdad que me duele un poco, me pincha un poco, pero bueno, veremos mañana qué sale.
¿No te descartas para el próximo partido?
Es que no se sabe. Hasta el último momento trataremos de ver lo que pasa. Y si hay que descartar, yo creo que se dejará para lo último. Así que trataremos de estar ahí firme con...
La última, dos goles de locura, ¿no? Dos goles de locura.
Sí, lindos goles, la verdad que lindos goles. Es una instancia importante, así que nada. Lo más lindo que nos queda, como dije, es la alegría que nos llevamos todos. Y saber de que cada gota de sudor de nosotros valió la pena hoy. Es un orgullo ver el equipo que trabaje, que deje todo. Y nuestra gente que nos aliente. Y nuestro pueblo que nos mande todas las energías de Uruguay.
Gracias, enhorabuena. Bueno, me retiro de aquí porque te lo juro que esto acaba en otra pelea o en aplastamiento, chico. ¡Qué barbaridad! Bueno, Edison
Cavani. ¿Hay pelea?
De momento no. Pero no descartes
Oye,
nada.
Yo creo que el problema igual eres tú, ¿eh? Igual empiezas a ser tú el problema. Que te ven y
tú, si
los vienes. los alteras. Sí, sí.
¿Sabes qué pasa? Que yo tengo mis glándulas sudoríparas. Hay momentos en las que generan un cierto rechazo. ¿Es probable? ¿Será eso?
Bueno, no hay unos cuantos de esas. Glándulas sudoríparas.
Conozco alguno, pero no viene al caso que...
Efectivamente.
Significa
a los sobacos.
Hola, Lama. ¿Estás abierto, Dobarro, para cualquier cosa que quieras contarnos aquí en este tramo final de tiempo de juego? Pero estaba Elena pendiente de contarnos si había unos españoles en Moscú, en la Plaza Roja. Elena.
Hola, Juanma. Pues hay pocos, pero yo los he encontrado. Te voy a contar que una imagen que me ha sorprendido y mucho ha sido ver argentinos consolados por brasileños. También muchos rusos. Mañana habrá 80.000 en el campo. Y aquí me he encontrado con 5 españoles que están con ganas de fiesta y... Yo es que me pregunto, ¿cuántas fotos os han pedido las rusas? Porque estoy flipando. No os paran de pedir fotos.
Muchas, somos españoles.
Aquí triunfáis, ¿no?
No, pero es gente muy amigable. Le gusta el español.
Son fotos artísticas. No, no hay nada carnal.
En mi vida me he hecho tantas fotos.
Bueno, mañana, contra Rusia. ¿Qué esperáis? ¿Vamos a ganar o no?
Yo creo que lo veo, y lo veo bien. A ver, De Gea, si no está De Gea, si está Isco, si está fino Isco sobre todo. Si busqué la compañía Coque o Saúl, yo lo veo.
¿Y tú cómo lo ves?
Mire, hemos hablado con gente de Rusia, de Argentina, de Colombia, de México. Todas las partes del mundo nos dicen que vamos a ganar. Los españoles somos los únicos que dudamos, pero yo creo que vamos a ganar.
Porque se quejan en el vestuario que les pegamos muchos palos la prensa. ¿Tú cómo lo ves?
Hombre, unos pocos y dais. Y yo digo una cosa, da igual, mañana da igual lo que ha pasado antes... Da igual la política, la religión, mañana lo que hay que estar es con España todos.
Eso mañana
es.
Vais a ser 1.500, seremos 1.500 españoles. ¿Cómo vais a animar a nuestra selección? A ver.
Y ya lo ves, y ya lo ves, somos locales otra vez. Y ya lo ves, y ya lo ves.
Es la Plaza Roja de Moscú, ¿eh? En directo.
También hay muchos cánticos de Rusia. Mira, me dirijo
pero
a
se oye, Elena, se oye
rusa.
Mucho ambiente en la plaza y hay
mucho
mucha
ambiente.
Gente, ¿no?
A ver, ¿Cómo vais a animar a Rusia, Russian people?
¡Rusia! 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 ¡Rusia!
Bueno, qué cara Rusia, con el puño en alto Rusia, animando a su selección. A ver, el canto de Rusia.
¡Победим испанцев завтра! ¡Hey! ¡Hey!
¡Победим испанцев завтра! ¡Hey! ¡Hey!
¡Победим испанцев завтра! ¡Hey! ¡Hey!
Esto puede ser cualquier cosa, ¿eh?
Bueno, pues este es el ambiente, pero hay muy buen rollo entre los españoles y los rusos. También veo muchas banderas de Brasil, colombianas, peruanos, todo el mundo sacándose fotos, abrazándose. Y ya os he dicho, me ha sorprendido y mucho una imagen de un brasileño y un argentino. Bueno, y un bueno. Espontáneo que también se ha colado en el micro.
¡Qué susto!
Ten cuidado.
Sí, sí. Y bueno, y aquí ahora que cantan una canción que me parece brutal también. A ver si llego con el micro.
Esto es un mundial, ¿eh? En la radio. Sonido desde Moscú.
Para la cadena COPE, para España.
¡Una Coruña, España!
¡Qué ambientazo en Moscú!
España.
España, suerte para mañana.
Ambientazo en Moscú, sí señor. Gracias Elena, ahora estamos de nuevo en la Plaza Roja. Miles de personas en las calles de la capital de Rusia para vivir mañana el Rusia-España en tiempo de juego. A partir de las 4 de la tarde la narración de Manolo Lama, donde esperemos que estemos en cuartos de final. Por cierto, Maradona en Marca ha dicho que para él tiene que jugar De Gea.
Yo creo que se comió un par de goles. Esto lo vimos todos, no lo descubro yo. Pero De Gea, desde que yo lo veo en el Manchester, ha tenido una carrera muy, muy, muy buena, sin altibajos. Ha hecho que Romero no le saque nunca el puesto. En la selección entró con mal pie, ojalá que termine mejor, porque se lo merece.
Recuerden que mañana se juega también el Croacia-Dinamarca a las 8 de la tarde, hora española, Croacia-Dinamarca, de ahí sale el hipotético rival de cuartos de final de España, Croacia-Dinamarca. Por cierto, hay muchos croatas advertidos de sanción en ese partido, ¿eh? Unos cuantos, así que hay que estar pendiente de las amarillas también en el partido de Croacia, si es que pasamos, porque si nos la pegamos... ojalá no pase, como si no juega nadie, nos da igual. Está preparado ya todo el equipo de opinión de este tiempo de juego, de este tramo final, de este sábado de radio desde Moscú en directo con Evangelio. Hola Fernando, muy buenas.
Aquí seguimos, buenas noches.
Está aquí Manolo Lama, ¿qué tal Manolo?
Aquí seguimos.
Miguel Rico, Barcelona, ¿qué tal Miguel? Muy buenas.
Buenas noches familia.
Guillermo Uzquiano, hola Guille, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Y Roberto Palomar, hola Roberto.
¿Qué tal? Muy buenas.
Esto es el Mundial de Fútbol, esta es la radio, la cadena COPE, 12 menos 10, una hora menos en Canarias. Nos encanta el Mundial de Rusia 2018.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Aquí estamos en directo desde Moscú, donde hoy, por cierto, ha habido un tormentón impresionante a mediodía. Pero impresionante, ¿eh? Yo estaba haciendo la tele a mediodía en la Plaza Roja, ha caído un rayo al lado.
Bueno, teníamos las imágenes del estadio y se oyó una tromba en el estadio de los...
No he visto llover en tan poco tiempo tanto.
Increíble, de verdad, qué cosa. Aquí es todo un exceso, en Moscú, todo.
En Rusia.
Hasta la lluvia.
Sí, sí, todo un exceso. 12 y 51, vámonos hasta Sochi, donde ha terminado el último partido de la jornada, el segundo y último partido, el que ha metido a Uruguay en cuartos de final. El espectáculo ya lo ha dado Dobarro, con Cavani, con Suárez, con el Cebolla, contándonos lo que ha pasado con Cristiano Ronaldo, que ha pasado por esa zona mixta sin hacer más declaraciones y prácticamente sin levantar la cabeza. ¿Qué más contamos desde Sochi, Germán?
Bueno, pues se han retirado ya todos los protagonistas. Han salido en tropel los uruguayos, ya no queda ninguno aquí. Los portugueses se han marchado, como te decía, sin hablar prácticamente ninguno. Eso sí, conseguimos hablar con Bernardo Silva. Decíamos en tiempo de juego que había sido el más destacado de los portugueses. Y con él hablamos pues un minutito, que si quieres escuchamos ahora.
Venga.
Un partido que tuvisteis hasta el final a Uruguay, a puntito, pero no pudo ser. Ellos hicieron una muy buena primera parte y tienen una pareja de delanteros arriba, que son Cavani y Suárez, que son una barbaridad.
Yo creo que la defensa también, que han defendido bien, han sido muy inteligentes. Y después han jugado bien en el contra con Suárez, que controla y protege muy bien el balón, con Cavani, que ha hecho dos goles. Y como he dicho, son dos jugadores que pueden hacer la diferencia a todo el momento y hoy lo han hecho.
¿Os vais muy decepcionados? ¿Sentís que podíais haber hecho más? ¿O os vais pensando, hemos hecho todo lo que podíamos?
No, lo intentamos todo, pero claro que estamos tristes, queríamos hacer mejor, sabíamos que podríamos hacer mejor. Pero bueno, por veces no puedes ganar, estamos muy decepcionados, como he dicho, lo queríamos pasar y jugar contra la Francia. Y felicitaciones una vez más al Uruguay que ha pasado.
La última, Bernardo. España, ¿cómo ves a España en este Mundial? Han caído el mismo día Messi y Cristiano Ronaldo. ¿Le ves posibilidades a España? Es el Mundial de las sorpresas, ¿no?
Sí, yo creo que en este Mundial no hay partidos fáciles. La Alemania está fuera, ahora Portugal, Argentina fuera. Y la España tiene uno de los mejores equipos del mundo, si no el mejor. Así que puede hacer todo para ganar la Copa del Mundo.
Las declaraciones de Bernardo Silva con Dobarro, con Germán Dobarro, nuestro enviado especial a ese partido entre Uruguay y Portugal. Dobarro, pues si no hay nada más, ¿qué plan de vida tienes ahora?
Pues mira, ahora me voy a marchar al hotel, voy a coger un coche, a ver si soy capaz de contarlo. Me voy hasta el hotel, que lo tengo aquí a unos 15 minutitos más o menos. Duermo un poco y mañana por la mañana, a primera hora, salgo para San Petersburgo.
Pues ahí tienes una tirada de avión, mínimo 2 horas y pico, ¿eh?
Tres horitas. Es un vuelo directo, es lo bueno, ¿eh? Vuelo directo. Sientas una máquina y en eso siempre es capaz de encontrar el vuelo más apropiado y más directo.
¿Has pasado calor en Sochi?
Pregúntale a Miguelito.
¿Has pasado
bastante.
Mucho calor?
Bastante. Sí, pobre Miguelito, os metéis mucho con Miguelito y a Miguelito es que le cuesta mucho madrugar, hay que entenderle. Le cuesta.
Miguelito no tiene un pero, o sea que no...
Oye,
no
sí he pasado calor, Juanma, mucho, que yo respondo a tus preguntas. Una humedad tremenda y en torno a 30 y pico grados. Ahora, fíjate, esta misma hora deben de estar 27, 28 grados centígrados más o menos de temperatura.
Pues si España gana mañana a la selección de Rusia, jugamos cuartos en Sochi.
Pues tómate una piba bien fría. Piba bien fría, que nadie se asuste. Piba es cerveza en ruso. Sí, no, sí. Caliente la piba, no fastidies. No,
a mí me gusta más.
Bueno, una piba caliente para la lama y yo me voy a tomar el
fría. No, la cerveza fría, pero la
vale,
piba...
No,
los rusos la cerveza la ponen caliente.
No,
¿vale?
Sigamos. Sí. Gracias, Germán, buen viaje, un abrazo.
Un abrazo grande para todos, chao.
Qué espectáculo el de Dobarro en Sochi en el partido de Uruguay, que ha metido a Uruguay en cuartos de final. Ahora lo comentamos todo, con el tiempo de opinión. Pero lo importante es escuchar a los oyentes de este tiempo de juego que están escribiendo al Twitter y al WhatsApp. Carlos Ganga, hola Carlos, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Juanma. Sí, están escribiéndonos muchos mensajes a @tjcope, al Twitter de Tiempo de Juego y a nuestro WhatsApp 637-230010. Sobre Cristiano y sus palabras, nos dicen que otra vez está siendo ambiguo y que este tío no sabe ni qué va a hacer en el Madrid ni en Portugal y que es el niño en el bautizo, el novio en la boda y el muerto en el entierro. Nunca va a aprender. Sobre Messi, salen en defensa del argentino. Se demuestra que por ser muy estrella, si no tienes un equipo a buen nivel, es muy difícil ganar. El Mundial lo gana la mejor plantilla y no la selección con el mejor jugador. Y también le atacan. A Messi se le reconoce que puede ser el mejor del mundo por su estadística y a Maradona por sus jugadas. Sobre Argentina en general, el problema es su mala defensa, lo cual es responsabilidad de Sampaoli porque Sabella preparó una defensa buena en 2014 y así llegaron a la final. Y ya hay oyentes, Juanma, que están planteando el debate del Balón de Oro del próximo año.
Ahora lo hablamos. Gracias, Carlos. Esto es el Mundial de Fútbol y esta es la cadena COPE en directo desde Moscú, la noche antes de que España busque los cuartos de final.
Juanma Castaño.
Mundial de Rusia 2018. Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Tiempo de juego arrasa la tarde de los fines de semana.
Hay tiempo de juego durante todo el fin de semana.
¡Hola, hola!
El programa con el mejor equipo de la radio deportiva española, con Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama, se convierte en el más escuchado de 4 a 10 de la noche, superando a su principal competidor.
¡Pónganse en pie!
Tiempo de juego termina una temporada llena de goles y prepara ya la próxima. Te esperamos.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
94.402, serie 7.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
¿Qué piensas de poder estar con el número uno de Europa?
Bien, creo que la agilidad es lo que nos ha traído hasta aquí. La conectividad ha sido clave en los momentos importantes. Y además con este precio somos imbatibles.
Llévate el mejor fichaje y haz crecer tu reputación con la nueva Ford Transit Courier. Desde 6.790 euros. Ford, número uno en vehículos comerciales en Europa.
Financiando con FCE Bank. Condiciones en Ford.es y solo hasta final de mes.
106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
Que el calor no te quite el sueño. CECOVA, líder en climatización, confort y ahorro. No lo pienses. 91-375-6455 o en cecova.es. CECOVA, trabajo responsable.
Patatas fritas. ¿Pero no tienes el colesterol alto?
Me has pillado.
El excesivo nivel de colesterol en sangre es una seria amenaza a tu salud. Por eso, Divegol Forte, con levadura de arroz rojo fermentado y 10 miligramos de monacolina K, te ayuda a combatir los altos niveles de colesterol en sangre. Divegol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta con tu farmacéutico, dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Les traigo un licorcito de la casa auténtico de hierbas.
¿Auténtico de hierbas? ¿Sin etiqueta? ¿Y quién me dice a mí que no está auténticamente hecho con los geranios de su balcón? Si fuera auténticamente auténtico, estaría correctamente envasado y etiquetado.
En bares y restaurantes, los licores siempre en su botella original. Es un mensaje de la Federación Española de Bebidas Espirituosas y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Oye, ¿cuándo decías que tenías pensado cambiar de coche?
Mañana lo cambio, mañana.
Ven ahora mismo a Automóviles Argüelles. Seminuevos, revisados, garantizados y siempre al mejor precio. Y si vendes el tuyo, Argüelles te da más.
Galileo 5, 91-447-8888.
Más.
A la hora de vender, comprar o alquilar un inmueble, la mejor opción es siempre Gilmar. El mejor asesoramiento, la experiencia y la seguridad de que está trabajando con el líder en el sector. Llame al 902-121-900. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
Piensa en un lugar donde se unen los océanos, donde los tiburones nadan a tu lado y las belugas te sonríen. Pero no pienses en un país lejano, porque estamos cerca. Oceanographic de Valencia, una experiencia infinita. Ciutat de les Arts i les Ciències. Generalitat Valenciana.
COPE Madrid.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Las 12 de la noche, las 11, si nos escuchan desde Canarias. Es la 1 de la madrugada en Moscú, desde donde estamos emitiendo este tramo final de tiempo de juego. En el día previo a que España se juegue el pase a los cuartos, señales horarias, ahí las tienen, el pase a cuartos de final del Mundial frente a Rusia, la anfitriona. No va Putin al partido. Putin ha dicho que no sé qué tendrá.
Problemas de agenda, en teoría.
Problemas de agenda.
Es lo que decía la noticia.
¿Tendrá un
ayer?
Domingo...
No, una barbacoa tendrá a la hora del partido.
Bueno, la agenda de Putin es...
Un domingo a las 4 de la tarde, ¿qué tiene que hacer Putin?
Bueno, tendrá que hacer... La verdad es que... un país muy grande.
No, la verdad es que cosas tienen, ¿eh? Es decir, problemas encima de la mesa, tío. Las cosas como
es
son,
un país muy grande.
Y viene Felipe VI, nuestro rey, que es uno de los pocos líderes mundiales que asoma por el Mundial, porque hay cierto boicot no oficial a Rusia. Pero Felipe VI viene. Pero vamos, que no va a haber foto con...
Ya te digo yo, cuando llegue algún equipo a la final, vas a ver si hay boicot a Rusia.
Está con nosotros Manolo Lama, está Fernando Evangelio, está Oliveros. Hola, Oli, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Juanma?
Está Miguel Rico, está Guillermo Uzquiano, está Roberto Palomar. Hemos escuchado a Dobarro con todo lo del Uruguay y Portugal que vamos a comentar ahora mismo. Pero antes queremos hablar con José Manuel Oliva, que ha estado en el Francia-Argentina. Hola, Oliva, muy buenas.
Hola, Juanma, buenas noches desde Kazán.
Lo vamos a contar todo ahora, pero cuéntame cómo ha sido el pospartido en esa zona mixta. ¿Qué has visto? ¿Qué has sentido? ¿Cómo estaban los argentinos? ¿Cómo estaban los franceses?
Bueno, los argentinos hundidos, ya
Messi,
saben cómo
¿has
se
visto
toman...
a Messi?
Sí, sí, sí.
Messi
sí,
no, no ha dicho seguido... nada, ¿no?
No ha dicho nada. Le he seguido durante toda la zona mixta. Han salido todos juntos, como suele ser habitual en Argentina cuando hay una derrota en este tipo de torneos. Messi ha arropado por todos, no ha levantado la cabeza en ningún momento y se le notaba cabizbajo, agobiado, impotente y viendo cómo se le resiste un Mundial con la albiceleste. Ya te digo que iba bastante tocado el futbolista argentino, que hoy ha vuelto a completar en Kazán un partido muy gris, malo. Es verdad que ha estado muy vigilado por la defensa francesa, pero no se ha visto a ese Messi que pueda liderar un triunfo ante una selección de esa envergadura como es la de Francia. Y la palabra que más se utiliza en Argentina y que más utilizaban la prensa argentina y los aficionados cuando salían del estadio del Kazán Arena era decepción con la estrella del FC Barcelona, porque todo el mundo tiene puestas muchas esperanzas en Argentina y sobre todo en Messi, que les llevara a ganar un Mundial. Y se le va escapando la posibilidad, tú lo decías al principio, veremos si llega al de dentro de 4 años, pero Messi ya está fuera del Mundial.
Sí, sí, esa es la realidad. Y del lado francés, bueno, el partidazo de Mbappé y, sí. Y la voz de Griezmann, ¿no?
Sí, sí, creo que ha sido, para mí, Juanma, el partido del Mundial hasta el momento, ¿eh?
Sin duda,
a lo mejor
duda.
No muy bien jugado, pero
no,
sí ha sido emocionante con alternativas. Ha sido, creo que el mejor partido de lo que va de Mundial y creo que nos ha dejado la jugada del Mundial hasta el momento, la que ha protagonizado Kylian Mbappé, esa joya de 19 años que hoy ha protagonizado la jugada del Mundial, insisto, y que ha hecho su gran presentación ante el mundo, ya se conocía, ¿no? Pero un partido de este tipo es el gran escaparate y ha sido el gran protagonista por esa jugada que ha dado origen al primer penalti, al gol de Griezmann, y luego lo ha completado con 2 golazos. Y hablando de Griezmann, justo después del partido hablábamos con la estrella del Atlético de Madrid, con el jugador de Francia, con Antoine Griezmann. Hablábamos sobre el pase de Francia, el partidazo, como no, de su compañero Kylian Mbappé. Y no esperen respuesta sobre España, porque dice Griezmann que no ve fútbol y se queda tan pancho. Vamos a escuchar lo que ha dicho Griezmann esta tarde. En tiempo de juego con Paco González hemos hablado con el jugador francés.
Bueno, de momento a cuartos y luego ya veremos, ¿no? A lo nuestro y como dice mi entrenador en el club, partido a partido.
Te has marcado un partidazo y también Kylian Mbappé, ¿no? Un partido tremendo, ¿no?
Sí, ha hecho un gran partido. Nosotros estamos a ese nivel y ojalá siga así. Ahora es a nosotros de darle los balones y ponerle en las mejores condiciones.
¿Estás confiado en ver una Francia campeona? ¿Os veis en ese camino por el título?
No, tranquilo, nos queda todavía partidos. Va a ser complicado y habrá que responder como hoy.
Habéis logrado también parar muy bien hoy a Messi, ¿no? La parte de atrás.
Sí, la verdad que tenemos a un jugador en el medio que es Kanté, que hace un trabajo enorme, que nos ayuda muchísimo. Y la verdad que supimos resolver eso con todo el equipo.
Este era Griezmann, Juanma. Y hemos hablado también con uno de los hombres que ha tenido que parar a Messi. Rafael Varane, el central del Real Madrid, con el que hablamos del partido, de la vigilancia a Messi. Incluso le preguntábamos por España. El partidazo de Mbappé está a nivel mundial, ¿no? ¿Qué partido ha hecho?
Sí, es un gran jugador. A pesar de ser muy joven, ya es maduro y...
y ya, bueno, aprovechar sus cualidades de velocidad, de técnica y de gol para bueno, hacer daño al rival, y estamos contentos de tener un talento así en nuestro equipo.
¿Y a España qué tal la ves?
No, yo creo que España sigue con muy buenos jugadores, con experiencia, con siempre su estilo de juego, así que sigue un candidato y un gran equipo.
Me gusta, Oliva, que cuando preguntas siempre mencionas partidazo. ¿Qué partido a partidazo? Porque vas haciendo marca. Partidazos hay que repetirlo mucho, hay que generar marcas.
Eso
sí,
se trata, de eso se trata. De eso se trata, ahí. Ahí andamos.
¿Algo más desde allí, desde Kazán?
Que Francia es una clarísima candidata, sí, y para mí la gran favorita. Juanma, le veo totalmente velocidad y físico, sí, solo comparable ahora mismo posiblemente a Brasil. Ahora lo vais a debatir en este tramo de tiempo de juego, pero me da la impresión que es un equipo que ha tomado velocidad y que es firme candidato a conseguir el título mundial.
¿Plan de vida que tienes?
En un rato hacia el aeropuerto, porque mañana tenemos ya que estar en Samara, en la previa, y asistir a las ruedas de prensa y a los entrenamientos de Brasil y de México. Se nos viene otro gran partido el lunes, Brasil-México en Samara, a las 4 de la tarde, 6 de la tarde, hora rusa.
Igual estabas tú allí en Sevilla, en el Guadalquivir, ahí tomándote una cañita.
Aquí bueno, todavía no la he visto. Escucha, me la pone y digo, oye, ¿me la puede enfriar un poco?
Oliva, para pagar la caña, dime, del Guadalquivir hay que ir a Samara.
Sí, pasa, señor, ¿no? Mira, claro, mira, eso está,
es
bien
que no,
pensado.
No hay otra, no hay otra. Si no, no eso hay quien pague la caña en el Guadalquivir. Sí, sí. Así estamos todos, mandando dinero
ahora
para España.
Ahora tiempo de todo.
Sí,
ahora
aquí tiempo estamos. De todo. Yo voy al locutorio ahí, mando un poco de dinero. Un abrazo, Oliva.
Bueno, un abrazo. Hasta
buen viaje.
Hasta ahora.
Ahora entramos con todo el análisis, pero quería saber con Fabián Godoy, nuestro compañero y especialista de DirecTV en Argentina, ¿cómo está Argentina? Fabián está aquí en el Mundial, pero evidentemente conoce de primera mano cómo está Argentina después de lo de esta tarde, y sobre todo, si Argentina teme el adiós de Messi a la selección. Hola, Fabián, muy buenas.
Hola, Juanma, buenas noches. Un placer escucharte, escucharlos a ustedes como siempre. Bueno, imaginarán que para un pueblo tan futbolero como el nuestro, salir del Mundial de esta manera ha sido un golpe muy duro. Aunque veníamos manejándolo y contándolo en las distintas ediciones que evidentemente no se habían hecho bien las cosas y que no se podía esperar un desenlace diferente, aunque evidentemente también estaba la ilusión de poder avanzar. Había generado mucha confianza el partido ante Nigeria y la victoria que permitió al equipo llegar a octavos, pero hoy ha vivido la selección argentina un choque de realismo puro, ¿no? Se ha chocado contra una pared azul que además de tener la impronta de lo que mostró Mbappé, tiene la impronta de un realismo que es un cachetazo para, evidentemente, tratar de mejorar las cosas de cara al futuro.
¿Sale muy, muy señalado Messi de este Mundial?
Yo creo que inclusive se esperaba que Messi pudiera dar alguna declaración hoy, ya que porta la cinta, evidentemente nosotros pretendíamos que Messi pudiera dar su parecer después de la eliminación. Estaremos atentos a las redes sociales, pues seguramente Messi o se va a pronunciar por allí, pero yo creo que había mucha expectativa en que este fuese el Mundial de Messi. A nivel personal, Juanma, yo creía que iba a llegar el Messi más completo desde lo futbolístico, el Messi más total desde lo futbolístico, pero evidentemente hay una traba emocional que lo ha frustrado. Quizás a mí me hubiera gustado que Messi tuviese la cabeza de Cristiano, porque se hubiese sobrepuesto a algunas situaciones que ha vivido a nivel personal y que me parece que aquí lo han frenado como la estrella que es, y además un equipo que ha cambiado mucho alrededor, inclusive hoy jugando en una posición que le fue muy incómoda, la cual él a los 20 minutos ya desechó dentro del campo de juego. Pero no había una buena sintonía con el entrenador. Tenía algunas diferencias con su cuerpo técnico, la dirigencia tenía alguna diferencia con el entrenador, así que es muy difícil en esa situación tener una comunión pensando en que las cosas puedan ser mejores. Así que ahora queda la expectativa de saber qué va a pasar después de la salida de Mascherano, de Biglia. Se termina una generación, Juanma, de futbolistas que hace por lo menos más de 10 años que visten la camiseta de la selección argentina, y la esperanza de la renovación de un plantel que ha llegado muy desgastado a Rusia, no solamente desde lo físico, sino creo yo también desde la cabeza.
Si te pregunto a ti, ¿tú qué crees? ¿Que Messi sigue o que no sigue?
Yo creo que Messi se va a tomar un tiempo, esta es mi sensación. Va a perder alrededor, aparte de su círculo íntimo. Mascherano es uno de los principales referentes del plantel, uno de los principales laderos de Messi dentro del vestuario, y su salida creo que va a generar que al menos el crack del Barcelona se lo piense un poquito más. Yo creo que va a tomar una distancia. Acá lo sabremos a corto plazo porque en septiembre hay compromisos FIFA, pero yo también me preguntaría, a pesar de tener contrato vigente, ¿qué será del futuro del entrenador argentino que en 15 partidos no ha podido estar a la altura de los antecedentes de Sampaoli? Y eso también es llamativo.
Sin duda, sin duda. ¿Qué haces tú? ¿Te vuelves para Argentina o te quedas en el Mundial?
No, nos quedamos, Juanma, porque bueno, mi cadena trabaja para Latinoamérica y todavía con la clasificación de Uruguay y pendiente lo que haga Colombia en los próximos días, estaremos trabajando con esos equipos. Así que nos quedamos también unos días más aquí en Rusia.
Fabián, que vaya bien. Es un placer contar contigo cada noche. Un abrazo, ¿eh?
Para mí también lo es. Un abrazo para ustedes.
Fabián Godoy, qué espectáculo, el análisis de DirecTV en Argentina.
Hay que recordar, Juanma, que justo después de la última derrota de Messi, de las tres finales que pierde, la última de la Copa América, iba a decir que amaga con dejar la selección. No, amaga no. Dijo
la deja.
Que iba a dejar la selección.
Y yo he dicho hoy en la transmisión, estoy convencido que no va a jugar la fase previa de clasificación de la Copa América y en todo caso, si Argentina se clasifica, volverá a entrar. La fase de clasificación son 18 partidos. 18 partidos
media liga.
En media liga. Messi tiene ya 31, ¿no, Oliveros?
31 hizo el otro día,
en junio. 18 partidos. Él yo creo que está de predira. Mira, yo si me lo meten en la fase final iré a jugar. Y si no,
oye, estaba viendo los datos que me estaba enseñando Oliveros de las encuestas que están haciendo en Argentina. Son flipantes, Oli.
Claro, es que la gente se pregunta si tiene que seguir o no Leo Messi. ¿Crees que fue el último Mundial de Messi, por ejemplo, en Olé? Ha votado ya 70.000 personas a estas horas cuando ya está Argentina en Pronichi, aquí cerca de Moscú. Sí, debe de seguir, 46%. No, 54%. ¿Y crees que Sampaoli tiene que seguir? Sí, 19%. No, 81%.
Bueno, eso estaba claro.
Quieren que se vaya, claro.
Me parece mucho el 19%, ¿eh?
Sí, sí.
Me parece mucho.
19, ¿crees que Sampaoli tiene que seguir?
Oh, hay mucho uruguayo en Argentina viviendo,
¿eh? Que votan, efectivamente. Estamos hablando mucho de la eliminación de Messi. Ya abro el abanico de opiniones, ¿eh? Podéis hablar en cualquier momento, cualquiera. Pero claro, es que en el mismo día se van Messi y Cristiano. O sea, porque
los dos futbolistas que han marcado el
Cristiano
el fútbol mundial
es otro
en los últimos años.
Es otro que se va a ir sin ganar
un
mundial.
Es que esto viene a decir que hay un relevo de generación, porque se van Cristiano y Messi, que han sido los tíos que han manejado el fútbol en los últimos 12 años, se han repartido todos los premios habidos y por haber, y quieras o no quieras, lo que no sabemos es quién va a ser el nuevo rey, si será Mbappé, si será Griezmann, si será Neymar, si será Isco, vete a saber tú, ahí ya puedes poner una larga lista, pero que evidentemente este Mundial nos va a traer un relevo a la hora de tener un nuevo rey del fútbol.
Pero sobre todo lo han manejado Manolo a nivel de clubes. Yo creo que hoy se le da verdadero valor a lo que es tener un equipo de vanguardia, de primera línea, como son un Madrid y un Barcelona. Esas cosas de que un tío solo puede ganar un Mundial, mira, ni siquiera Maradona, que está instalado en la leyenda, que es que la Argentina del 86 era una banda o que el Nápoles era una banda. No, nadie gana solo un Mundial, esto es un deporte de equipo y desde luego cuando a estos jugadores no les acompañas, pues hemos visto a Messi sin pena ni gloria, a Cristiano un poquito mejor por los goles que hizo y poco más. Y los mundiales los ganan los equipos.
A mí el dato del día completa. Me parece que ni Cristiano ni Messi han marcado nunca en una eliminatoria de mundial, ¿eh? Han jugado
verdad,
cuatro
¿eh?
Cada uno y nunca un gol, aunque sea de penalti. Fíjate que han sido partidos, pues nunca han marcado. Está claro que han rendido los dos mucho mejor a nivel de clubes que a nivel de selección, porque incluso la Eurocopa que gana Portugal tampoco es liderada por un grandísimo Cristiano. Pero bueno, vamos a ver, ¿eh? Porque a nivel de clubes yo tengo dudas de que alguien vaya a acabar con este reinado. Yo creo que le quedan algún año a los dos, a nivel de clubes.
Yo también estoy en la línea de Roberto, de es importantísimo los equipos. Cristiano tiene buenos jugadores al lado con Portugal, pero tiene muchísimos mejores en el Madrid. Y Messi tiene muchísimos mejores en el Barcelona. No creo que haya ninguno en Argentina, aparte de Messi, que fuese titular en el Barcelona. Y hoy el partido de Uruguay es la gran demostración de cómo un equipo de verdad puede ganar a otro con muy buenos futbolistas, acaso mejores en su conjunto. Bueno, pues Uruguay juega como si fuera un equipo de club. Más concretamente como si fuera el Atlético de Madrid y Montevideo.
Sí, sí.
Porque van a todas, mueren en cada pelota, defienden en cada metro cuadrado, sienten el escudo como propio, bueno, se comportan de una manera distinta y ganan los equipos. Los jugadores normalmente ganan muchos partidos, pero al final los títulos los ganan los equipos. También en el Madrid y en el Barcelona, aunque tienen a Messi y a Cristiano.
Yo de Messi iba a decir que es verdad que no tiene la selección, ni mucho menos que tiene a nivel de clubes, pero yo creo que no se puede escapar a la crítica. Desde el principio he visto a un Messi alicaído, cabizbajo,
bueno,
con una actitud muy baja, muy mala.
La sensación de no creer en nada de lo que estaba pasando ahí.
Sí, pero incluso la posición.
Pero si es que, a ver, perdona, Guille, el gesto del día del himno, el gesto del día del himno llevándose la mano a la frente y agachando la cabeza, es la de una persona que está.
Y absoluta, hoy en los últimos minutos de partido.
Está superada. Mira, hay un detalle. Argentina puede empatar en la última jugada de partido, minuto 93-50. Había añadido 4 el árbitro. Todos los jugadores argentinos se echan las manos a la cabeza, quedan alucinados con lo que acaba de ocurrir, y Messi no se inmuta.
Es el último en traspasar la línea divisoria para poner el balón en juego. Todos los demás corren y él viene andando desde el sitio del gol, porque hay que decir que el balón lo pone él en apertura, viene andando y es el último que cruza al campo de juego de Argentina para que se ponga la pelota en movimiento.
Sí, está angustiado, se le ve. Que es un...
Cualquier persona que haya oído a los compañeros argentinos en general, hay sus excepciones, y ya no digamos el reflejo de la afición, es como si este Mundial para Argentina lo tuviera que ganar Messi solo.
Exactamente.
Y eso, no hay nadie que resista una presión de ese calibre, y con eso no estoy justificando que haya jugado un Mundial solo discreto. Ahora, en todos los partidos de Argentina siempre ha habido el detalle de Messi, que ha pasado algo en el marcador. Pero bueno, yo creo que estaba desbordado por el peso de su responsabilidad y por la poca consistencia de su equipo.
De todas formas, Miguel, le ha dicho una cosa a Roberto, que yo creo que tiene mucha razón. Le ha dicho Roberto, no hay ningún jugador que gane solo.
No,
o sea, yo me hace gracia cuando dice, no, es que Messi sin Xavi y Iniesta no es tan bueno. Bueno, pues Cristiano Ronaldo sin Kroos y Modric tampoco es tan bueno.
Claro.
Y así puedo poner ejemplos. Ahora, que podía haber hecho más, evidentemente. Que no ha hecho un buen Mundial, evidentemente. Pero que también hay que decir una cosa. El equipo de Argentina, o sea, es que te lo digo sinceramente, yo que tengo ya unos años, pues, de todas las Argentinas que he visto, yo creo que es la peor Argentina que he visto de largo,
por muchas cosas, ¿eh?
Pero otras veces se la ha tirado más del carro, por ejemplo, en el partido que les mete en el Mundial, que lo juega prácticamente solo también y lo mete. Yo quería añadir solo una cosa, la posición de Messi hoy creo que ha sido una condena. O sea, jugar de 9 sin ninguna referencia por delante.
Correcto,
claro.
No sé si lo ha hecho Sampaoli, si las alineaciones, como decían, las ha hecho el propio Messi, se ha condenado a sí mismo, se ha metido en una jaula. Él en el Barça cada vez es más centrocampista.
Messi, cuando debutó de falso 9, que fue en el Bernabéu, tenía un talento que era caía hacia el centro para ser luego el 9, pero sí, hoy ha jugado sin falso 9 y sin 9 de verdad, o sea, sin los dos.
De todas formas, si lo ha hecho Sampaoli, malo, y si lo ha hecho Messi, malo también. Por eso esta selección está agujereada completamente. Yo creo que el que siga o no Messi va a depender de que... Yo no sé si allí tendrán, como tuvimos aquí en nuestro momento, un Luis Aragonés. A mí me parece que Argentina necesita alguien de... Evidentemente sería el Cholo, pero creo que ahora mismo no es el momento.
No, pero necesita, no.
A Messi le tienes que dar...
Olvídate.
Le tienes que crear un ecosistema para que él continúe. Sería el próximo Mundial, ¿os creéis que Messi lo va a ver en casa sentado? No lo podría soportar, son animales competitivos,
formas,
pero le tienes que dar algo para que le ilusione.
De todas formas, no sé, ahí están los de la sorda que saben mucho de fútbol, no es lo mismo que te la dé Biglia, que te la dé Mascherano,
hombre,
que te la dé Enzo Pérez, a que te la dé Dybala o que te la dé Vanega. Claro.
Esto de Dybala
Dybala que no jugó un minuto.
No, por eso te digo, es que hay cosas que parecen en el fútbol inexplicables, o sea, tú tienes dos genios, uno por encima de todo, pero el otro, ojo, es proyecto de genio. Chico, y que te lo traigas al Mundial y que no le pongas cuando tu equipo va palmando ni un solo minuto. Chicos, los buenos polos en el campo, porque vamos a ver, a Messi le hacían la jaula, como estáis diciendo aquí, correcto. Pero si al lado de Messi hay uno que es muy bueno y coge la pelota y encara dos veces, la jaula hay que empezar a estirarla.
No ha creído en eso Sampaoli, porque lo intentó en la fase de clasificación, no le salió. Fue cuando Dybala dijo aquello de
que no le lleve.
Jugamos en la misma zona y no sé qué.
Sí, yo lo creo que lo ha llevado obligado.
Espera un segundo, que quiero preguntarle a Emilio Pérez de Rozas, que está en Assen. Quiero preguntarle qué opina de todo esto. Hola, Emilio.
Hola, ¿qué tal, Juanma?
¿Qué opinas de todo esto?
Bueno, coincido completamente en todas las opiniones, sobre todo coincido con lo que empezaba a exponer Roberto de los equipos. A ver, es evidente que no hay ni un solo jugador, aparte de Cristiano Ronaldo, de Portugal que jugara con el Real Madrid, el titular del Real Madrid. Y no hay ni un solo jugador de Argentina, a excepción de Messi, que fuera titular en el Barça. Ni uno. Por lo tanto, yo creo que eso, al margen, que también lo hemos dicho y coincidimos todos, de que ni Cristiano ni Leo Messi han hecho un gran mundial. Yo dije hace 15 días o dos semanas que probablemente dentro de una semana nos enteraremos de qué le ha pasado a Messi o qué le está pasando a Messi. Yo creo que le pasa algo. También es verdad, como ha contado Fabián, que una de las cosas que jamás le podemos exigir a Messi, y otra cosa es que nos gustaría a todos, es que fuera un jugador apasionado y que corriera con la pelota al centro y tal, cosa que no hizo en Roma cuando palmamos de Champions, que hizo en momentos con el Barça difíciles. Eso él no lo tiene, no es así. Por lo tanto, tampoco se le puede reclamar, pero es evidente que la trayectoria de Argentina era para que se metiera un batacazo en octavos o en cuartos. Y respecto, que también me parece que todos coincidimos, del pecado de Dybala, yo juraría, Evangelio, que Dybala no estaba entre los 23 escogidos por Sampaoli cuando faltaban 2 meses para...
Entró de milagro.
No lo parecía, desde luego.
Entró de milagro. Bueno, de hecho, yo creo que en las últimas partidos ni le llevó, ¿no? Antes del Mundial...
Ni a Icardi. Icardi se quedó fuera y Dybala al final entró.
A Icardi le echó el vestuario, correcto, compañeros, y Dybala a Sampaoli.
Claro, pero yo estoy con la opinión de todos, que es, a ver, que es. Tú eres el seleccionador, ¿vale? Tú tienes derecho a hacer tu selección. Y tú puedes elegir a 23. Pero hazme un favor. De esos 23, que haya 21 tan buenos como Dybala. Si no, llévate a Dybala. ¿Vale? Es decir, Argentina no tiene a nadie. Tiene a Vanega. Nada más. Que tenga algo parecido de la inspiración, de la intuición, del pase de Isco, de Silva o de Iniesta para adentro, para Messi o para Agüero, para quien sea. Solo tiene a uno, que es Vanega, que tampoco lo ponía por poco, ¿entiendes? O sea que, no sé, yo tengo la impresión que no es tanto, tampoco creo demasiado en el cambio generacional, ¿eh? Yo sí creo que el año que viene a un Cristiano muy bueno, ojalá sea en el Real Madrid, por supuesto, y que vamos a seguir viendo un Messi muy bueno. Otra reflexión, perdón, Juanma, que sí podría tener esta eliminación, a lo mejor Messi ahora empieza a oír más voces de que debe de jugar más pausadamente y descansar más en el Barça, que eso probablemente se produzca este año, porque yo creo que esa falta de chispa, esa falta de físico, esa falta de habilidad que ha demostrado en momentos determinados, pese, como dice Miguel, a participar en momentos puntuales en cada partido, le puede servir a Ernesto Valverde o a quien sea para recomendarle que en momentos determinados puede ahorrarse algunos minutitos en el Barça.
Gracias, Emilio. Un abrazo, ¿eh?
Un abrazo a todos.
Hasta luego. Por cierto, ¿cómo estará Bartomeu, eh?
Yo, con esto que decía Emilio, llevo un par de días recordando todo lo que se ha llegado a decir esta temporada sobre los grandes jugadores que se reservaban
para
el Mundial.
Sí, que están pensando en el Mundial, que juegan menos para el Mundial. Lo he pensado hoy, justo.
Han llegado al Mundial, oye, y están todos liquidados porque no se puede, sobre todo estos figurones extraordinarios que juegan cada semana con la exigencia de ganar todos los partidos y ganar todas las competiciones, es imposible con 70 partidos llegar bien al Mundial y estar un año entero tratando de crear y hacer fútbol y decidir partidos. Es imposible. Yo, el cuento este de se reservan para el Mundial, no me lo voy a creer.
Pero, de todas formas, suma Guas. Hola, Guas.
Hola, querido, ¿qué tal estás?
Muy buenas. Ya estás con nosotros.
Yo quería hacer otra reflexión. Fíjate, hoy han eliminado a Messi y a Cristiano, los dos más grandes del fútbol en los últimos 11 años. Las críticas a Messi son 40 veces superiores a las críticas a Cristiano.
Sí, es verdad.
No hay duda, ¿no?
Sí, no hay duda.
Bueno, ¿sabes por qué creo yo?
Porque la gente en el fondo piensa que Messi es mejor que Cristiano.
Sí, bueno, pero es que Messi no
Cristiano
puede ganar solo.
Piensan que es mejor goleador, mejor rematador.
Y Argentina.
Portugal, o sea, viene de ganar la Eurocopa, además,
¿no? Portugal viene de ganar la Eurocopa. Ya, no, ya. Sí, pero... En cambio, porque la gente piensa que Messi está capacitado para él ganar.
Para llevar
solo,
al equipo solo a la victoria.
Y Cristiano, todo el mundo damos por hecho que si le pones balones, te puede ganar él solo.
Son distintos. Sí,
claro, sí. Entonces, por eso yo creo que más críticas a Messi que a Cristiano.
Hombre, Guas, Manolo, que no ha soldado.
No, hay una cosa fundamental, que es la sombra de Maradona. O sea, Argentina como plantel o como organización es una cosa, es lo que decimos los estados fallidos, es el fútbol argentino. Estos señores piden de tres técnicos en las eliminatorias. ¡Tres! La organización del fútbol argentino, yo dije, me llaman cada dos por tres de radios, lo que cuentan los colegas, y cuento Fabián más de una vez, es una cosa de un despelote máximo. Entonces, pretender que de un despelote salga algo bueno es difícil. Es muy difícil. Tiene un futbolista extraordinario y lo demás, pues es una cosa tremenda. Un futbolista extraordinario que no tiene el fuego del otro. No tiene, y esto ni es mejor ni es peor, es como cada madre pare a un tío. Entonces, este muchacho se ha encontrado en un lío. Oye, es que venimos de una cosa que es tremenda. No ha ganado un título con Argentina. Es que no es un mundial, es una Copa América. Entonces, decir, escúchame, es con una especie de pato entre rinocerontes.
Ahora, con las selecciones pequeñas, ha sido campeón olímpico, pero con la absoluta no.
No, ni Copa América, Miguel, ni campeón.
No.
Oye, una pregunta que os hago. ¿El mundial es menos mundial sin Messi y sin Cristiano? No. ¿O esto es tan grande que supera eso?
El mundial es el mundial.
Ahí voy, sí, ahí quiero ir.
El mundial es el mundial. Y luego otra cosa, de la revolución esta de los jóvenes.
Eso es.
Es un señor de 34 y otro de 31. Están más cerca de ser abuelos que padres estos.
Claro, yo he dicho
claro, si los Mbappé y los Neymar y compañía no cogen este torneo.
El trono del rey está en
claro,
juego ahora.
Es el trono del rey, porque claro, es que Messi ha cumplido 31, va para 32.
Y el partido de hoy de Mbappé es para pensar.
Mbappé, Griezmann, Neymar, claro, Isco, porque escúchame, hoy nos han enamorado estos. Pero ¿quién te dice a ti que mañana no gana España, Rusia, 2-0 y hacéis compartidazo? Cuando digo Isco, se me ocurre cualquiera. Rápidamente lo catapulta.
Coutinho está haciendo un gran
Coutinho,
torneo con Brasil.
Ahora hay muchos príncipes que quieren el trono, ¿eh?
Pero tienen que dar ese paso que, por ejemplo, y vuelvo al nivel de clubes, hemos visto a los Neymar, Mbappé enfrentarse a Cristiano con el PSG y Cristiano es el que se llevó la eliminatoria, señores.
O sea, Roberto,
que...
son 10 años
sí.
De dictadura, claro. Bendita dictadura.
Que el cetro cuesta mucho.
Sí, pero quiero decir que estos dos señores que se nos han ido hoy, un respeto y cuidado al año que viene. Max, yo no les veo cediendo el trono.
Extremadamente competitivos.
Yo lo que he visto en Francia es un equipo con una potencia, un ritmo de juego inalcanzable para Argentina, y pensaba en España, inalcanzable para España hoy en día.
Tal como está jugando, sí.
A lo que juega Francia, no, probablemente técnicamente no sean ni mucho menos superiores a España, pero la velocidad, el ritmo que le han metido han pasado por encima de Argentina.
Y con eso ha ido ganando Argentina 2-1 durante un tramo del partido. Ha sido flipante.
Que hubiera remontado Argentina ese partido ha sido un milagro.
Yo quisiera ver a Francia con Uruguay entera, con Cavani entero.
No, pero también, si es que Cavani y Suárez han hecho un partido, los dos descomunal.
Igual no vamos a ver por razones de lesión, ¿no? Yo quisiera ver hasta Francia.
Queda mucho Mundial. Y luego preguntaba Juanma de la...
Me ha parecido lamentable.
Dice Juanma, la grandeza del Mundial. Bueno, se ha ido Messi y Cristiano, pero la grandeza del Mundial es que mañana podemos tener a España entre las ocho mejores.
¿Cómo?
Que parece que mañana, como se meta a España entre las ocho mejores, vamos, se disparan las casas de apuestas. Ya nos daban como favoritos... Cuando todavía quedaba...
Estamos
con Brasil y España,
sí.
Que es prácticamente la que daba todo el mundo como la
pero
gran
yo creo
final
que
del Mundial.
El caso de España es más por el cuadro que por el equipo.
Bueno, pero ¿cómo? Mañana como ganemos, estamos ocho aquí,
como,
¿eh?
Como poder pasar lo que dice Manolo, es verdad. Pero yo ahora
sí,
mismo...
Sí, las dudas que tenemos las tenemos.
Veo esa posibilidad
remoto.
Como las ilusiones que se hacían los argentinos.
Por cierto...
Y falta Croacia, que ha jugado divinamente.
Sí.
Pero Croacia tiene que ganar a Dinamarca y España tiene que ganar a Rusia. Por eso digo que cuando tú ganas, mira a los uruguayos. Hoy me ha gustado Tavares, que dice Tavares: nosotros hemos venido aquí a jugar 7 partidos.
Claro,
en la semana que viene vamos a jugar el quinto. Vamos a ver, porque esto es pasito a pasito.
Oye,
¿eh?
Una cosa.
El Mundial es cojonudo por ver qué pasa con Bélgica, si realmente da el paso al frente. Oye, si Inglaterra por fin es su año después de 50. Hay mucha tela muy interesante.
En este Mundial hay estrellas mundiales y luego hay equipos. Uruguay es equipo,
quería
por
deciros
ejemplo.
Quería deciros que este Mundial se podrá analizar ahora desde el punto de vista futbolístico, si se ha avanzado algo, quién aparece, quién no ha estado bien, quién no ha estado bien, tal. es muy emocionante. O sea, es más emocionante
que bueno. Que bueno, para mí,
pero sí, escucha, pero es que al final a lo mejor Miguel, para el espectador, premia más la emoción que realmente la calidad de un partido. Sí, porque a lo mejor, tú ves a lo mejor un partido perfecto hoy de Uruguay que le mete 3 a Portugal y te quedas con la sensación de, bueno, pues no hubo partido.
Es que hoy
ha quedado, perdona, apeada Argentina. Argentina ha podido empatar a 4 en el último segundo del partido.
Sí, pero ¿sabes por qué? Pues porque por uno de los grandes avances de este Mundial, que es que los partidos se terminan cuando se terminan ahora.
Sí,
ahora
sí.
Ya no hay la coña de esa de que todo el mundo da 1, 2 minutos, 3 máximo de alargue y se acaba la historia. No. Ahora hay que jugar mucho más y eso da mucho más margen. Y
Portugal ha muerto con Rui Patricio, su portero, intentando rematar en la portería de Uruguay.
Que las cosas tienen que ser...
¿Cómo murió Alemania?
Que las cosas tienen que ser de verdad. Que los penaltis tienen que ser penaltis de verdad.
Acababa el partido de Francia y hemos hecho una coña con Paco cuando ha quitado a Mbappé. Digo, justo, y si le empatan en la prórroga, ¿qué pasa? Ha quitado a los dos y ha faltado el Cantundú.
Está siendo un Mundial emocionante, pero también...
Es impresionante.
Yo lo creo que estamos viendo un buen Mundial. O sea, el gol que han marcado hoy los dos delanteros de Uruguay es una jugada espectacular. Mbappé ha sido una exhibición.
Como jugada la mejor.
Pero es que Pavard, el lateral derecho de Francia, ha marcado un gol que muchos delanteros no marcarían.
No, perdona, ese es un gol que te sale una vez en la vida.
Como el de Nacho,
¿eh? Es parecido.
Sí, igual, la pega.
Es que lo ha metido el peor de Francia, a lo mejor.
Sí, bueno, la pega un lateral, que la pega con el dedo meñique, con los tres dedos, como yo digo,
pero coge
de fuera.
Un efecto precioso. O sea,
es que... Son goles de esos que quedan para la
Ahora,
para
el
la
de Cavani, por ejemplo. Vamos a hablar del gol de Cavani. Que Cavani, lo estábamos comentando aquí con Lama, que estaba viendo el partido.
El segundo.
Nada más que pone el cuerpo Cavani para rematar, te lo juro que es que dices tú, lo va a meter.
Ya sabes dónde va.
Porque se pone de tal forma que dices tú, vamos, es que lo va a meter.
Escucha, es que cuando primero, le dan el pase ya sabe que va a rematar.
Y el primero es un rebate de cabeza muy difícil porque va con mucha potencia el centro de Luis Suárez.
Ese gol es de el que dices, Juanma, es de Thierry Henry.
Sí. Y la jugada que hacen los dos, Cavani y Suárez, cómo cambia primero el juego Cavani, llega después al segundo palo, lo mismo que le mete Suárez.
¿No habéis tratado de llamar al jeque? Porque tiene una entrevista este.
Bueno, ha puesto una cosa Lama en Twitter, que es verdad, lo ha comentado también Paco en tiempo de juego. El Paris Saint-Germain, Neymar, Mbappé y Cavani, fíjate que tres, los tres del Mundial.
Y no se comen un rojo en la Champions, por eso he dicho que el Madrid campeón del Mundial. ¿O no, Guas?
Pero con la gorra.
El Madrid juega el Mundial.
Oye, le hizo cinco goles.
¿Qué os parece la indecisión de Cristiano ahora absolutamente con todo? O sea, terminó la temporada en el Madrid diciendo que ya hablaría de su futuro y no ha hablado de su futuro. Termina la temporada con Portugal y no dice si sí o no sí.
Es una manera de llamar la atención.
Yo creo que hace lo único que puede hacer. Ha jugado muy fuerte Cristiano. Está jugando muy fuerte con todo. Está jugando muy fuerte con lo de Hacienda. Está jugando muy fuerte con lo del Madrid. Y el tiempo no le ayuda. Y claro, llega el momento que tienes que decir algo y igual no puedes. Y bueno, mejor me callo. Sí. Y llega otro día.
¿La oferta dónde está?
Y tampoco. Claro. Y tampoco llega la oferta y resulta que no son 120, que siguen siendo 1000. Y que los clubes no se pelean por pagarte. Y que el acuerdo esté con el fisco tampoco lo resolvemos. Y claro, es un tema difícil. Ha arriesgado mucho y no tiene respuestas para las preguntas que se le pueden
pero
hacer.
Pero al final es también un poco una hora me enfado y no respiro, porque al final tiene contrato con el Madrid y se puede quedar.
Pero tiene que reconocer cosas y no es fácil, ¿eh?
Oye, mira, me acaba de pasar Bonricetti, nuestro hombre en Italia.
Un gran hombre,
una buena persona y buen profesional. Portada de Tuttosport mañana, Evangelio.
Ronaldo, Juve, qué historia. Hay que contextualizarlo. Tuttosport tiene muy buena información de la Juve. Es decir, están llevando una historia portada que alguien bien informado les ha contado.
¿Trueque con Chiellini?
Así que ya tenemos lío otra vez.
Con Higuaín.
Ya tenemos historia otra vez.
Yo no dudo de la información, pero de verdad, o sea, no sé, dejar el Madrid para irse a la Juve.
Vamos, por Dios.
No, yo no digo que haya fichaje. Acordaros cómo salió la historia de Abola, PSG, todo eso, quiero decir. No digo que haya fichaje, pero que alguien le ha dicho a Tuttosport, que es un medio muy bien informado y por eso lo han puesto en portada, alguien le ha dicho eso.
Hombre, después del gol de Chilena, imagino que del Turín deben estar todavía flipando. Pero
yo no tengo por qué dudar, pero no sé dónde sacará la pasta la Juventus para fichar a Cristiano Ronaldo.
Bueno, lo que no hace Sampoli lo mismo, lo hace Allegri. Pone a Dybala y a Cristiano juntos.
Sí.
Qué gran
tramo de opinión,
que
se puede ir del Madrid. ¿Vosotros creéis que se puede ir del Madrid?
Bueno, yo creo que no se debe ir, pero yo creo que...
Si puede.
No, yo creo que no. Yo creo que ni se debe ni se va a ir, es lo que creo yo. Y creo que al final se le va a tener que subir el sueldo al hombre este. Es lo que yo creo.
Pinta.
Al hombre este. Me hace gracia cómo llamas a Cristiano. Al hombre
que
este.
Igual está buscando.
Pobre, ¿no? Hombre. Pobre
hombre. Pero es que Cristiano, joder.
Efectivamente.
Se lo ha ganado.
Oye,
al
qué gran.
El Madrid se va a colgar de Gareth.
Qué gran tiempo de opinión. ¿Eh? ¿Sí? Son las 12 de la noche y 34 minutos, una hora menos en Canarias.
1:34 aquí.
Claro. 1:34 en Moscú. Estamos emitiendo desde Moscú, desde este centro internacional de prensa.
Qué gran ciudad,
es tremendo,
Moscú.
¿Eh? Qué gran. ¿Quién me iba a decir a mí que iba a hacer un programa en Moscú?
Yo venía aquí a Moscú,
¿sí?
Y solamente podías hablar con España una vez, por una centralita,
¿comunista?
Y grababa todos los informativos, todos los programas de 3 días. Escúchame, de 3 días hasta que lográbamos entrar... Otra vez por línea del estadio.
¿Y cómo
una centralita,
por ejemplo,
llamando?
¿Los tweets cómo los escribí? ¿Los tweets?
Los tweets. Los tweets.
Llamando a Estados Unidos y dando la visa. Sí,
pero escucha, pero eres muy mayor, la mano.
Muy mayor. Yo vine aquí en el año 84. Yuri Andropov, 85.
1984, no 1885.
1985, Yuri Andropov.
Dime.
Antigua Unión Soviética.
Dime,
me hospedé en el hotel Inturis. Éramos de los poquitos europeos que entrábamos aquí.
Yo en el Cosmos.
Sí, o sea, por ejemplo, sí, grababas el programa del miércoles, lo grababas hoy, por ejemplo.
Te lo cuento lo que hacíamos.
¿Y qué hacías el resto del día?
Mira, los partidos se jugaban, por ejemplo, el jueves. Llegábamos el martes.
Hacía cola para el teléfono.
Sí, pues nos poníamos al teléfono hasta que te avisaban. Y entonces decíamos, venga, empieza. Hoy ha llegado el Real Madrid, tal, no sé qué, la nueva, tal. Venga, vamos con la mañana. Ayer llegó el Real Madrid, entrenó, tal, no sé qué. El día del partido. Hoy juega el Real Madrid y tal.
Qué
tal.
Bueno.
Eso, y grabábamos hasta informativos.
Vale, perfecto. Entonces, y luego ya llegaban 3 días que estabais en Moscú sin hacer nada.
Bueno, te parece poco. Hacíamos cosas, lo que se podía.
Lo que se podía.
Sí, intentábamos lotar la comunicación.
Otra vez.
La comunicación. Otra vez.
Yo les decía, hasta que les decía. Llamarme a las 6:30 de la tarde.
Sí, sí.
Y es cuando llegamos a recepción. Me llamaban ellos. Y así, vale. Yo no tenía el problema.
Vale. O sea, lleváis 30 años.
Señor Olivero. Sí. Sigue existiendo ese hotel.
Oye, que esto es, parece un capítulo de cuenta. Parece un capítulo de cuenta. A ver, Guas, vamos a cerrar este asunto. ¿Qué quieres?
Cuéntame, en el Mundial de México 86,
sí,
que el terremoto lamentable, las primeras comunicaciones, porque allí fuimos ya con un ordenador que se metía en el teléfono, una cosa antiquísima. Al final transmitíamos por Telex. ¿Y sabes lo que hacía el Telex? Iba a Ciudad de México, Los Ángeles, Roma, Barcelona. Era imposible que llegara. Pues llegaba.
Lo de Albania.
Albania.
Son las 12:37, una Albania. Menos en Canarias, y que todavía no hemos hablado de España. Volvemos ahora a España y a la Plaza Roja. Pero antes, ¿qué dicen los oyentes de este tramo final de tiempo de juego en Twitter y en WhatsApp? Carlos, muy buenas.
Que tienen, hola Juanma, que tienen muchas ganas de que hablemos de España. Dicen que hoy hemos vivido un zapatazo generacional y que esperemos que siga mañana con un salto de la nueva generación española. Saúl, Isco, Coque y Asensio. Sobre Messi, Cristiano, los oyentes no creen que sea un problema físico porque Kanté y Cavani no han estado precisamente en la playa todo el año y hoy han corrido como ninguno. También nos piden que le preguntemos a Oliva si la AFA ya le ha pagado el traspaso de Sampaoli al Sevilla, porque como aún no lo hayan hecho, tiene pinta de que no lo van a pagar. Y sobre el Real Madrid y Neymar y Mbappé, por favor, que el Madrid acometa la locura de fichar a Mbappé y que se olvide de Neymar.
12:37, una menos en Canarias, tiempo de juego desde Moscú. Enseguida estamos en el hotel de la selección española y en la Plaza Roja con Miguelito y Elena Condis.
Juanma Castaño.
Mundial de Rusia 2018. Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Escuchar Herrera en COPE por la mañana.
Me alegro mucho de saludarlos en esta
mediodía
mañana.
Mediodía COPE, la linterna o la tarde con Ángel Expósito.
Aquí arranca la tarde de COPE.
Imagínate que puedes dar una exclusiva en antena con el mejor comunicador en la radio española porque has hecho el máster multimedia de COPE.
Pero antes la última hora la tiene.
Imagínate que tienes garantizado un año de prácticas remuneradas y los profesores son profesionales del sector.
Parece que Europa empieza a ser consciente.
Un máster práctico para hacer radio en los nuevos entornos digitales.
Máster multimedia en radio de COPE con título oficial de la Universidad CEU San Pablo.
Llama ya al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com.
¿Qué piensas de poder estar con el número uno de Europa?
Bien, creo que la agilidad es lo que nos ha traído hasta aquí. La conectividad ha sido clave en los momentos importantes. Y además con este precio somos imbatibles.
Llévate el mejor fichaje y haz crecer tu reputación con la nueva Ford Transit Courier. Desde 6.790 euros. Ford, número uno en vehículos comerciales en Europa.
Financiando con FCE Bank. Condiciones en Ford.es y solo hasta final de mes.
Llega la declaración de la renta. Y con ella, la renta terapia. Cada vez más personas marcamos la casilla de actividades de interés social. Y no te cuesta nada da. Marca la X solidaria. Te sienta bien a ti y a 7 millones de personas que lo necesitan. Y si ya marcas la casilla de la iglesia, marcando las dos, podrás ayudar el doble.
106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
Damos vacaciones a tu personal. Suplencias de verano, conserjes, porteros, personal de limpieza. Grupo Sercom te desea unas felices vacaciones. Llama al 91 528 6822 y en gruposercom.com.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
Doctor, llevo unos días con dolor de tripa, la mandíbula desencajada, lagrimeo, espasmos.
Oh, es evidente, usted ha ido a ver Corta el Cable Rojo.
¿Cómo lo sabe?
Porque está como yo, partido de risa.
Sí, 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 va a ser eso, sí.
Corta el Cable Rojo, la comedia más explosiva de la historia. Corta el Cable Rojo, Pequeño Teatro Gran Vía. Más información en gruposmedia.com.
¡Ya está aquí! ¡Ha vuelto! ¡Por fin! Arranca la gran feria del vehículo de ocasión en Ocasión Plus. Más de 2.000 coches con descuentos y ahorro de hasta 6.000 euros. La única feria en la que todos los coches tienen descuento. Solo hasta el 4 de julio. Ocasión Plus en Getafe, La Roza, Rivas, Collado Villalba y en ocasiónplus.com.
CESUR y el Instituto de Profesiones Biosanitarias de HM Hospitales se han unido para ofrecerte la mejor formación con titulación oficial. Podrás cursar tu ciclo de imagen para el diagnóstico, radioterapia o anatomía, realizando prácticas en los centros sanitarios y accediendo a su bolsa de trabajo. Infórmate en cesurformacion.com.
Afectados por el banco vendido por un euro. Si tenía acciones, bonos, subordinadas, convertibles y ha perdido todo su dinero, consúltenos ya. Bachofer Abogados, 35 años de experiencia, demande sin coste inicial, 926-4640, bachoferabogados.com.
COPE Madrid. Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.
De la noche, 41 minutos, una hora menos en Canarias, tiempo de juego, tramo final en directo desde Moscú, en directo desde el Mundial de Rusia 2018. Les hemos contado el adiós de Messi y de Cristiano a este Mundial. Ha perdido Portugal con Uruguay 2-1, ha perdido Argentina con Francia 4-3 y mañana tenemos la gran cita, España-Rusia, 4 de la tarde aquí en Moscú. Vamos a hablar de España. ¿Cuántos programas de radio pueden reunir a la vez a Lama, Oliveros, Evangelio, Tomás Guas, Miguel Rico, Uzquiano, Roberto Palomar, a Miguelito, a Elena Condis, Hotel de España? Miguelito, ¿qué ambiente hay por allí hasta ahora?
Bueno, aquí la verdad es que tranquilidad absoluta ya, cada vez quedan menos luces en esas plantas del hotel que te comentaba. Y esta tarde en el estadio, bueno, pues ha habido entrenamiento sin muchas pruebas por parte de Fernando Hierro, que ha comparecido ante David Silva, el tercer capitán de la selección, insistiendo en ese mensaje positivo, ¿no? Porque parece que hay algo de molestia porque se esté sacando punta a lo negativo y el equipo dice que se llevan 2 años sin perder, 23 encuentros consecutivos. Decía Fernando Hierro en la rueda de prensa, por ejemplo, que el equipo se ha levantado hasta en 4 ocasiones en este Mundial, las veces que hemos ido en contra en el marcador. Y también se le ha preguntado directamente a David Silva, ¿no?, que ha sido uno, Juanma, de los señalados. No ha mostrado todavía el canario su mejor versión en este Mundial de Rusia y se le ha preguntado si se ha sentido señalado y las sensaciones que tiene el equipo en el terreno de juego.
Eso de las críticas ya creo que se ha hablado bastante y es un tema que queda aparte. Al final somos profesionales, hay que dedicarnos a jugar y luego intentar hacerlo bien y cambiar las opiniones. Está claro que a veces no son merecidas, pero bueno, nosotros estamos acostumbrados. Yo durante 12 años aquí ya estoy acostumbrado.
Yo estoy un poco alucinado, creo que se ha salido un poco de madre, tampoco ha habido tantas críticas tan salvajes a la selección española. Sencillamente dijimos que no había jugado bien, pero no me parece que haya sido una cosa de que se haya enrarecido el ambiente o que se haya faltado al respeto de nadie.
Yo es que cuando hay una evidencia como la que es el juego de España,
claro,
lo extraño es que se claro. tapara para recordar lo mucho que habían
total,
hecho antes. Bueno,
total.
Si el seleccionador sale en su rueda de prensa de hoy, que yo lo entiendo, para explicar que todo lo hecho no cuenta, que aquí lo que cuenta es mañana y tal y cual, perfecto. Pues en cuando juegan al fútbol pasa exactamente lo mismo.
Sí, sí.
Todo lo que cuenta es únicamente lo que ha pasado en el terreno de juego, no lo que han hecho antes y todo lo que tienen por hacer. Ha habido críticas y es normal que haya críticas, porque hay que decirlo con rotundidad absoluta, España ha jugado muy mal.
Miguelito, ¿algo más desde allí, desde el Hotel de España?
Bueno, que ha habido visita hoy de los vampiros, la agencia de control de dopaje de la FIFA ha visitado...
También.
Sí, el hotel de la selección y algunos futbolistas han sido sometidos a muestras de orina y de sangre. Y bueno, que Busquets está apercibido. Si ve una amarilla por parte de Kuiper, se perdería el partido de cuartos de final.
¡Horror!
Y que no va a haber más de 2.000 aficionados españoles mañana en la grada del Lundiki, un escenario espectacular con capacidad para 80.000 espectadores.
¿Te gusta Moscú, Miguelito?
Me encanta Moscú.
Pues disfruta de Moscú, Miguelito, que la vida son dos días.
Gracias.
Oye, normal que... sí.
Un abrazo, Miguel, hasta luego.
Chao, hasta luego, adiós.
Elena Condis, ¿te gusta Moscú?
Sí, me gusta, pero ahora ya se está yendo un poco de madre esto, porque
¿sí?
la nueva modalidad, lo estaba comentando con los dos españoles, que son los únicos ya que quedan aquí en la fiesta, es mantear a rusas, ¿no?
Sí, sí, aquí están los mexicanos manteando a rusas.
Están los mexicanos manteando rusas ahora mismo en la Plaza Roja.
Aire.
Sí, sí, en la Plaza Roja hay como 20 mexicanos y han manteado a cuatro rusas.
Menos
mal que yo estoy... Con padre e hijo de Menilla.
No, padre e hijo nada, que te tiene más años ya que el arcoyano.
Me cuido muy bien, es que me cuido bien. Me cuido muy bien, leche, que yo me cuido bien.
Somos hermanos.
Son amigos, pero
sí, amigos.
Me comentabas que eras fan de Juanma, ¿no?
No, de Lama.
De Lama.
Bueno, entonces fuera, nada.
Yo también de Lama.
Pues Madrid nada. Somos del Barça.
Ah, bueno, y escuchad, a ver, mañana, ¿qué va a pasar mañana?
2-0.
¿Quién va a marcar?
Costa y Piqué.
¿Piqué?
De cabeza.
¿Y tú qué dices?
Silva, Diego Costa y Silva. Está claro.
Silva está para tirar pocos cohetes, ¿eh?
Bueno, pero no seas tan crítico, que hay que remar, hay que remar.
Hay que sacar a Asensio en el puesto de Silva.
Bueno, a ver, ¿cómo vais a animar? Ahora se ha colado aquí un espontáneo.
Sí,
enseñarles cómo vais a animar mañana
un
España.
Es ruso.
¿Qué? A ver, ¿cómo vas a animar?
Qué raro, un ruso aquí.
España, yo qué sé.
Claro. Manolo lleva el bombo, tendré bombo.
Bueno, a ver, voy a ver cómo mantean a las rusas, ¿vale? Me voy con los mexicanos.
Cuidado, Elena.
Espera que me meto, no, sí, ¿no? Quiero ser manteada.
No.
A ver, México.
Un vídeo.
Más que nada por el Quantum.
No, es que no, nadie me parte. México, ¿por qué estáis...? A ver, ¿por qué estáis manteando a la rusa?
¿Cómo estás?
Bien, ¿por qué estás manteando a la rusa?
Se está jugando un manteo.
Vamos a ganarle a Brasil. Vamos a Samara a ganarle a Brasil.
Elena
no es rusa,
contra
¿eh?
Rusia.
España tiene un trabajo que hacer aquí con Rusia, es un problema de ellos.
Pero una pregunta, es que os veo desde lejos, ¿por qué estáis manteando a la rusa?
Ay, el Mundial de Rusia no hay favoritos, el fútbol ha cambiado mucho.
Bueno, a ver.
Déjalo, Elena, déjalo. No, de verdad, que es un tema un poco delicado, ¿no? Déjale que...
Venga.
España,
YouTube no.
Parece mucho
corazones. Sí. Y ahora que un viva España.
Ahora un tequila.
España para nosotros. Venga. ¡Viva España!
Vamos
saludos
ahí.
Para España. ¡Vamos México!
¡Vamos México! ¡Órale!
¡Ándale!
Pues nada, Juanma, me voy antes de que me pillen
sí,
y me manten,
sí,
porque aquí hay alguien que ya me confunde con una rusa y no quiero...
No, pues nada, abandonamos ese puesto de mando. Una retirada a tiempo es una victoria. Elena, un beso.
Siempre, un beso.
Adiós, Elena Condis, en medio de todo el meollo en la Plaza Roja, donde confluyen todas las aficiones de este Mundial. Hay cantidad de gente, la verdad es que hay un ambiente de Mundial en Moscú tremendo, ¿eh? Claro, venimos de Krasnodar, que yo creo que muchos no saben ni que se está jugando el Mundial. Y flipan. A veces que llevamos la acreditación de la FIFA colgada por la calle y se nos quedan mirando como diciendo, ¿estos qué llevan ahí colgado? ¿Qué llevan una cartel? Y de verdad que se empiezan a mirar a la acreditación y te dicen, ¿pero eso qué llevas? ¿Qué es? ¿Qué es? Y yo, Mundial, FIFA, World Cup. Y como no hablan inglés tampoco la mayoría, pues no te entienden. Está Antonio Ruiz. Antonio.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Qué chingones los cuates, ¿no?
Sí, sí, sí. Que tú tienes la última hora de la selección de Rusia, como sé que tienes que madrugar, perdona que te hayamos retrasado
no,
la
llamada. No, es lo de menos, yo puedo esperar, no tengo problema. Yo, si quieres, espero. Si hay otra cosa, a mí no me importa, Juanma.
No.
Yo la tengo calentita, la de Rusia, ¿no? Porque llevo toda la semana en el búnker ruso, el búnker del general Chechov. Bueno, pues sí, del cuartel general ruso.
Tampoco se había dicho nunca.
Tampoco, del muro ruso, tampoco. Bueno, el general Cherchesov, que me encanta el nombre. Cherchesov, que es el entrenador de esta gente.
Le han regalado una figura al empezar la rueda de prensa o algo así, ¿no?
Periodista, sí, ¿no? Bueno, le han regalado un... Sí, es una atención que han tenido con él. Es un hombre que tiene mucho cariño la gente, ¿no? El pueblo ruso es admiración lo que le profesa a este hombre. Y han querido tener hoy, sí, la atención de darle un regalito. Pero digo que lleva toda la semana el general Cherchesov haciendo ver al mundo que sabe cómo ganarle a España. Yo ya me lo he creído, ya estoy temblando porque, joder, han hablado de puntos débiles, han hablado de que España es muy lenta en la transición, de que la defensa no es la mejor de la historia de España. Es un equipo muy físico entrenado por Paulino Granero, que los tiene como motos y que van a buscar un partido largo, y arriba van a estar seguramente pues los dos buenos, ¿no? Golovín y Cherisev. Cherisev, por cierto, el jugador del Villarreal, que hoy ha hablado en la conferencia previa junto a su entrenador y que, bueno, habla con respeto de España, pero tiene mucha ilusión en este partido.
Antes de que empiece el Mundial, Denis siempre estaba diciendo, si salgo un minuto y voy a dejarlo todo. Mira cómo está ahora. Jugó dos partidos casi enteros, tres goles yo creo que es bastante para un jugador de medio campo y ayudó muchísimo al equipo, así que está contentísimo, está contento.
¿Qué ponéis? ¿Cinco defensas o 32 defensas?
No, 32 no tenemos posibilidad para salir con 32 defensas, pero con 27 yo creo que sí podemos.
Qué bueno. Vamos a llegar a un pacto. Cherisev, tu hijo, mete tres goles y España mete cuatro, ¿vale?
Sí, perfecto. Pues 4-3 ganamos nosotros y muchas gracias.
Es que es muy majo, Dimitri. Dimitri es un fenómeno. Le conozco desde hace muchos años, es un tío súper simpático.
Es un fenómeno. No sé si tenemos el del hijo hoy. El del hijo hoy en la rueda de prensa, no sé si lo tenemos. ¿Tenemos tiempo para oírlo?
Yo creo que tenemos tiempo, sí. Es la 1:51 aquí
habla,
en Moscú,
sí,
en principio.
Cherisev, hijo. Habla con respeto.
No, 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 no. Tenemos tiempo, pero lo que no tenemos es el sonido. O sea, que eso hay que coordinarlo mejor, bueno. Antonio. Oye, ¿a qué hora te levantas?
6:30 AM.
6:30 AM, hora rusa, o sea, dentro de nada. ¿Te vas a dónde?
Sí, bueno. Voy a Rostov mañana para preparar el Bélgica-Japón del lunes, que es, un partido, yo creo, interesante, ¿no? Con toda la legión de Roberto Martínez, Courtois, Carrasco, etcétera, para ver si son capaces de ganarle al equipo más deportivo del Mundial, que es Japón, y por eso está donde está.
Perfecto. Gracias, Antonio. Ha sido fantástico.
Bueno, un abrazo fuerte.
Bueno,
chao. Chao.
Gracias.
Chao, chao.
Cagómetro. Bueno, nivel de cagómetro.
Yo cero, ¿eh?
Cero. ¿Lama?
O sea, pero digo cero no porque tengan... O sea, yo estoy preocupado por España. A mí Rusia no me da ningún miedo. Estoy preocupado por el fútbol de España. Pero siempre pongo... Si este partido se juega en el Martínez Valero en el mes de enero,
bueno,
España-Rusia...
Es que es un mundial.
Por eso digo. Pero yo no me da miedo Rusia.
El mío es muy bajo. Casi inexistente.
Casi inexistente.
Con este rival, ¿eh?
Oli, tú tienes...
yo dudo. Dudo de España.
Dudas de España.
Dudo de España, sí.
¿Rico?
Tengo todas las dudas. En condiciones normales no tendría ninguna, pero como estamos en el día que estamos, las tengo todas.
Yo contra Croacia las tendré, me imagino, porque creo que es una buena selección, pero Rusia, por mucho que sea anfitrión y por muy mal que haya estado España, creo que es tan superior.
Estoy de acuerdo.
Que tiene que ganar.
A ver, Palomar, Palomar.
Yo dudo del entramado defensivo de España, del portero y de lo que es defender. No me fío. Lo que pasa es que, claro, adelante podemos hacer daño, pero atrás es que me da pánico.
Y ahora vamos con el inventor del cagómetro, Tomás Guas.
25 millones de cagahercios y subiendo.
O sea, esta noche, por ejemplo, es crítica para ti.
No, puede explotar entrando entre las 5 y las 6 de la mañana. Estoy echando agua.
Acaba de explotar aquí uno.
Le echo agua, le echo de todo, pero está el cagómetro, está muy excitado. Insensatos.
Pero, por ejemplo, perdona, tenías mucho más cagómetro contra el Liverpool en la final de Champions que contra Rusia mañana, ¿no?
Y antes, Paris Saint-Germain y Juve y no sé qué.
Parecido.
¿Parecido?
Hombre, cuando estás en el abismo, por muy bien que estés, que no es el caso además, la posibilidad del batacazo existe, y la de mañana yo veo un partido de cuchillos muy largos, ojalá sea todo una coña y al descanso estemos 4-0, pero yo veo un partido muy complicado.
Uzquiano y Evangelio.
Estos rusos no son ninguno bobos, ¿eh?
Que son las hordas, representación de las
parte
hordas.
De ellas,
parte
sí.
De las hordas. ¿Qué nos podéis decir de los rusos ¿Y a qué tenemos que estar atentos?
Que tienen a Golovin, que es un jugador con mucho talento y que es uno de los descubrimientos de este Mundial, para el que no lo hubiera visto antes. Es un futbolista que, como muchos de los futbolistas rusos, Golovin juega en Rusia en el CSKA, exacto.
Con Sergio Rodríguez.
Como muchos de los futbolistas rusos no han salido de aquí, y cuando han salido, que fue el caso de Arsenal en el Arsenal, no han triunfado. Tienen muchos problemas en defensa.
Con Sergio Rodríguez no juega, ¿eh? O sea, sí. Sergio Rodríguez juega en el CSKA, pero de baloncesto.
Sí.
He tirado
para adelante como los de Alicante.
Las cojo tarde, pero bueno.
No, Sergio de base, Golovin de escolta.
Vamos, y que acompaña.
Que tienen muchos problemas en defensa, de hecho...
Como nosotros.
Dos de los centrales titulares de Rusia no están en este Mundial por lesión, y por eso Ignacevich ha vuelto a la selección. Ignacevich, que tiene 39 años, se había retirado de la selección.
39, ¿eh?
Tiene la época del Correo del Zar. Miguel Strogonoff.
Cuando tú hacías las crónicas aquellas, estaba Ignacevich.
No, era juvenil.
Era juvenil. Vale.
O sea, el traidor Iván Ogareff. Qué gran novela, Iván, Miguel Strogoff.
Por argumentos futbolísticos, es un equipo que no hay mucho que temer de ellos. A mí me da un poco de miedo el delantero porque mide 2 metros y España balón parado y por arriba no.
¿Cómo te lo digo?
Pero a mí, yo dije el otro día que España compite contra sí misma. Si España está bien, si España mejora atrás, creo que ha sido un equipo muy poco fiable defensivamente. Tiene que estar más arropado Busquets, tiene que haber los laterales que protejan a los centrales. Es muy, muy superior España-Rusia. Otra cosa es que luego España siga en la línea de los últimos partidos, pero yo de verdad que soy muy optimista.
Y aún así le gana.
Sí, wow. Sí lo creo.
Hay mucha diferencia. Para mí este equipo es peor que Irán, como equipo, que Irán y que Marruecos, que han sido nuestros dos rivales.
¿Es verdad que era el último de ranking FIFA de este Mundial, Rusia?
Lo que ha dicho.
Claro, ¿sí? De los campeones del Mundial, el que peor ranking tiene. De las 32 que tiene, el que peor ranking
peor
tiene.
Peor que Panamá y España,
Bueno, es que Panamá ha hecho una buena fase de clasificación en América, ¿eh?
Míralo ahí.
Y claro, es que a lo mejor Rusia, al jugar estos dos años amistosos...
El peor era Argentina, querido. El peor de todos, lo leí en la prensa argentina el otro día, el que llegó con menos puntos y que llegó más puntos, fue Argentina.
Sí, por detrás de Barbados.
Que sí. Sois unos insensatos y no sé cómo os aguanto.
Vale. ¿Qué dice la gente en el Twitter y en el WhatsApp del programa? Carlos Ganga.
Bueno, tenemos a mucha gente, Juanma, que es un poco pesimista viendo lo que ha pasado hoy. Miedo me da lo de mañana. Están ganando los que mejor están y no los que más nombres tienen. Y nosotros no hemos estado bien. Sobre los debates, es verdad que en España hay 40 millones de seleccionadores, pero ya es casualidad que el único de todos que pondría De Gea sea el que manda. Y también nos dicen, hoy en los dos partidos la mayoría de los goles han sido desde fuera del área y nosotros mañana vamos a seguir con el toque-toque. Pero también hay muchos aficionados optimistas. Mañana se verá la gran España con la doble I dando espectáculo. Isco, Iniesta. Ojo a Isco, como nueva estrella del Mundial, si llegamos lejos y sigue a su nivel, nadie lo mete en las quinielas del Balón de Oro, pero yo creo que puede llegar. Y también nos dice otro oyente, por último, soy de Barcelona... Y me parece indignante que aquí en Cataluña hayan prohibido poner pantallas gigantes para ver a la selección. Lo dicho, indignante.
12:57 aquí.
Y Rusia, la peor del ranking. Confírmalo, Evangelio.
Totalmente confirmado. Que
Rusia, la peor del ranking de este Mundial.
Sí, puesto 70.
Mañana jugamos contra los peores, hay que decir eso.
¿Del ranking, sí.
Del ranking FIFA. Estamos en este tramo final de tiempo de juego. Y estamos en el Mundial de Rusia 2018, en directo desde Moscú, antes del partido de octavos de mañana.
Juanma Castaño.
Mundial de Rusia 2018. Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Un final de infarto.
Dice que con el VAR, gol. Gol.
Ya somos primeros, dale.
Para seguir creyendo en esta selección. Este domingo, a partir de las 2, España-Rusia en octavos de final.
Iniesta atrás, va a chutar, gol de Isco, gol, gol.
Vive todos los días el Mundial en COPE.
¡Viva el despelote mundial!
Tiempo de juego, con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. El mejor equipo de la Radio Deportiva Española.
¿Qué piensas de poder estar con el número 1 de Europa?
Bien, creo que la agilidad es lo que nos ha traído hasta aquí. La conectividad ha sido clave en los momentos importantes. Y además con este precio somos imbatibles.
Llévate el mejor fichaje y haz crecer tu reputación con la nueva Ford Transit Courier. Desde 6.790 euros. Ford, número 1 en vehículos comerciales en Europa.
Financiando con FCE Bank. Condiciones en Ford.es y solo hasta final de mes.
106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
Damos vacaciones a tu personal. Suplencias de verano, conserjes, porteros, personal de limpieza. Grupo Sercom te desea unas felices vacaciones. Llama al 91 528 6822 y en gruposercom.com.
¡Ya está aquí! ¡Ha vuelto! ¡Por fin! Arranca la gran feria del vehículo de ocasión en Ocasión Plus. Más de 2.000 coches con descuentos y ahorro de hasta 6.000 euros. La única feria en la que todos los coches tienen descuento. Solo hasta el 4 de julio. Ocasión Plus en Getafe, La Roza, Rivas, Collado Villalba y en ocasiónplus.com.
Disfruta el mejor fútbol con el mejor catering. Viena Capellanes, picoteos, sándwiches y mucho más.
Búscanos en redes sociales. Si aciertas el resultado del partido, podrás conseguir uno de nuestros picoteos o nuestro postre Furia Roja. Participa.
Viena Capellanes, el mejor catering para el mejor fútbol. Ven a nuestras tiendas o entra en vienaonline.com. Con Viena siempre es más fácil.
Llega el gran día. El domingo 1 de julio, Gran Premio de Madrid. Ven y vive el día más grande del Hipódromo de la Zarzuela, el planazo que nos une.
Los Looney Tunes vienen al Centro Comercial La Gavia. Bugs Bunny, Piolín, Silvestre y todos tus personajes preferidos. Disfruta con ellos de nuestros espacios de pintura, canastas, fútbol. Y además te podrás hacer fotos con los personajes. Ven del 5 al 8 de julio a La Gavia y únete a la carrera más animada con los Looney Tunes.
Let's play. Nos pasamos la vida esperando. Esperamos vacaciones, conciertos, nacimientos, aviones, turnos y ascensos. Esperamos por todo. La persona adecuada, el momento oportuno. Y el coche, por el que ya no piensas seguir esperando. It's Audi time. Del 1 al 31 de julio. Ahora tu Audi Q5 S-Line por 350 euros al mes con todos los servicios incluidos. Oferta My Renting de Audi Financial Services. Más información en Audi.es.
Ven y descúbrelo en Audi Retail Madrid.
COPE Madrid.
Oh, what a feeling. Look what we've overcome. Oh, I'm gonna wave away my flag.
Con el corazón. Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Todo en la noche previa al partido de mañana, a las 4 de la tarde, en Luzhniki, en el estadio de Moscú, el que alberga la final entre Rusia y España. Ese partido es a las 4, a las 8 de la tarde se juega el otro partido de octavos de la jornada que enfrenta a Croacia y a Dinamarca en Nizhny Novgorod, que al final hemos conseguido decirlo bien después de tanto decirlo.
Villanueva de Abajo.
Villanueva de Abajo, según la traducción. Y en ese partido va a estar Hugo Ballester. Hola Hugo, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Juanma.
¿Cómo es Nizhny?
Pues yo digo que es como la selección de Arabia, ¿no? Que a alguien le gustará. Pero no tiene mucho encanto. Es la quinta en población, he leído esta mañana, de Rusia. Está al sudeste de Moscú, a unos cuantos kilómetros, la verdad, de distancia, pero no tiene mucho atractivo. Estoy hospedado en un hotel de 11 plantas, estoy en la última, justo a kilómetro y medio del estadio. El estadio sí que es bonito. A esta hora de la noche, aquí ya son las 2 y 2 minutos de la madrugada como en Moscú, está totalmente iluminado. Es precioso, en colores blancos y azules. He estado esta tarde también allí para controlar un poco a las dos selecciones. No se han podido ejercitar sobre el terreno de juego del escenario del choque porque hay muchos problemas, no solo en este estadio, sino lo habéis comprobado ya en otros estadios de Rusia, que están muy bien, pero el césped no llega a tener el cuajo que debiera. Hoy estaba, por ejemplo, el estadio de Nizhny con lámparas de calor para ver si para el partido de mañana de octavos entre Croacia y Dinamarca pues consigue mejorar algo. Como te digo, los dos equipos han tenido que entrenar en ciudades deportivas en los aledaños del estadio porque no han podido ejercitarse, todos disponibles para ambos seleccionadores. Y volviendo a tu pregunta, ya te digo, tampoco mañana daremos una vuelta en la previa del partido contra España, pero hay poco ambiente incluso de fútbol. Todavía no hay aficionados de Croacia ni tampoco de Dinamarca por las calles. Tampoco han sido dos aficiones que se hayan presentado en masa en este sí. Mundial de Rusia. Sí que he visto algún argentino. Y es que Argentina, recordarás que compartía grupo con Croacia y algunos se adelantaron.
Se adelantaron y pidieron sacaron entradas por siendo primeros, claro, del grupo.
Y más baratas, evidentemente.
Pues mira, casi mejor que sigan a Croacia en lugar de Argentina.
¿Alguno venía algún grupo conmigo con las camisetas de Messi? Y claro, rápidamente he hecho cuentas y he dicho, me acerco a ellos y digo, ¿qué, pensabais que eres primeros? Y dice, sí, ya que las tenemos.
Claro.
Claro,
es que la gente dice, ¿y por qué van? Claro, es que esto se cierra desde hace meses. Tienes que comprar la entrada, el avión, el hotel, todo, claro, claro.
Todo, todo, todo. Y luego que el ambiente es precioso. Ya te digo, aquí justamente en Disney no hay mucho ambiente de fútbol. Seguro que mañana sí a la hora del partido, pero lo habéis vivido en Krasnodar justamente tampoco, pero en Moscú, en San Petersburgo, en el Ekaterimburgo, en todas las sedes con estadios hay un ambiente tremendo. Y entre los protagonistas está ahí Guille, está ahí Evangelio. Yo creo que ya no solo en este Mundial, sino también en sus respectivos clubes en Europa han destacado dos. Eriksen con los daneses y Modric con el bando croata. Ha hablado el jugador del Real Madrid ante los medios para olvidar todo lo que han hecho hasta ahora, que lo han hecho muy bien, pero dice que en octavos ya no sirve de nada. Y sobre todo para soñar a lo grande pensando en lo que hicieron en el Mundial de Francia.
Hemos jugado genial en la fase de grupos y estamos orgullosos, pero toca olvidarlo ya. Esto empieza ahora, todo se enfoca al partido de mañana, es un gran examen. Y es hora de que esta generación cruce la barrera en la que llevamos cayendo desde el 98. Espero que nosotros ahora podamos hacerlo, somos un equipo compacto y jugamos todos como si fuéramos uno.
Las declaraciones de Modric. ¿Tienes, Evangelio, los que están apercibidos, si ven amarilla en Croacia, que no jugarían el partido de cuartos?
Si no me he dejado a ninguno, son 8. Rakitic, Brozovic, Rebic, Mandžukić, Bersalico, la mayoría de ellos han sido titulares en los 3 partidos de la fase de grupos del Mundial, Chorluka, Piazza y Jedbach. Otros han sido suplentes, pero son muchos.
Hay
¿eh?
Con que la viera Rakitic sí. Y Mandžukić.
Con eso nos conformamos. Nos la vida,
yo con eso firmaba.
Nos daba la vida. Vamos. Nos daba la vida.
¿No se parece muy pocas a Dinamarca?
Pues no lo sé. Como bueno, esto es tan
sí,
raro,
el
pero
Mundial está alocado, pero a nivel futbolístico.
A ver, Guille, ¿tú qué dices?
Poco, pero tiene.
No, yo creo que tanto las dos eliminatorias que veo más desequilibradas son Croacia y Dinamarca y Bélgica Japón y España Rusia. Yo creo que ahí está un 75-25.
Sí, yo estoy de acuerdo. Es bastante mejor equipo y lo ha demostrado ser en el torneo, ¿eh? A pesar de que tiene Dinamarca un estrellón, que Eriksen es una estrella mundial de esto, Croacia es mejor equipo que Dinamarca, mucho mejor.
Y yo creo que ha presentado su candidatura, es pronto todavía, pero en la fase de grupos Croacia se ha mostrado muy solvente, como un equipo serio, con un plan A y un plan B, porque de hecho toda esa serie de jugadores que están apercibidos de sanción ya lo estaban de cara a la tercera jornada, que se podían perder los octavos, y como ya estaba clasificado y casi matemáticamente como primera de grupo, hizo rotaciones el seleccionador precisamente para pasar a esta ronda con todos los jugadores. O sea, quiero decir, ojo con Croacia, hablamos de Modric, pero a mí, por ejemplo, Rakitic está haciendo un torneo muy bueno también con Croacia, y es un equipo que juega de memoria, que tiene automatismos, y que si ojalá sea el rival de España, porque eso significaría que España está en cuartos, cuidado con ese partido.
Sí.
Aspirante, claro, para mí.
Gracias, Hugo, hasta luego.
Un abrazo a todos.
Esto es mañana, 8 de la tarde. Recuerden, queda para el lunes a las 4, Brasil-México, y a las 8, Bélgica-Japón. Y para el martes, Suecia-Suiza, a las 4, y a las 8, Colombia-Inglaterra.
Ese es bueno.
Sí, sí, hay
Colombia, Inglaterra,
no, y Brasil-México también, ¿eh?
Sí, son buenos todos. Hay buenos partidos.
Sí,
buenos.
Sí,
buenos partidos.
Sí, sí. Ahora, el Francia-Argentina es que ha sido una pasada. Una pasada. Ah, sí. ¿Qué otras noticias nos dejamos del Mundial? ¿Qué ha pasado hoy aquí en Rusia?
Pues mira, he apuntado algunas cosas curiosas. Hemos estado dando una vuelta a ver qué noticias había habido. Esta tarde ha subido el pan porque ha tuiteado Gary Lineker, el ex delantero de la selección inglesa y del Barça. Después del partido entre Francia y Argentina, ha tuiteado: Messi es el primer jugador en la historia de la Copa del Mundo en ser falso 9 y falso técnico en el mismo partido. En la misma le ha dado a Messi y
a San Paoli,
a los dos y a alguno más. Hay otro exfutbolista al que le gusta mucho opinar. Vamos a escuchar a Eric Cantona, que además de exfutbolista es actor, sobre la estrella de la selección brasileña.
This is my new luggage.
Parece que una maleta amarilla. Neymar. Esta es mi nueva maleta.
Dijo, la llamo.
La voy a llamar Neymar.
Por el color, pero sobre todo por esto. Apenas la tocas y se pone a girar y a girar durante horas. Por cierto, Neymar, eres un gran jugador y un gran actor. Pero ten cuidado con los errores de continuidad. Si te golpean en el hombro derecho, no puedes ponerte a llorar de dolor sujetándote la mejilla izquierda.
Mientras da...
Se te digo una cosa, no es coña. ¿Sabes a quién me recuerda?
¿A qué?
A Guas. tiene un estilo muy similar a Guas haciendo así esas cosas.
Mientras da la vuelta a la maleta amarilla.
¿Has estado con Cantona recientemente, Tomás?
Veraneamos juntos. Pero tiene más razón que un santo, ¿eh?
¿Sí?
Hombre, yo me parece que hace el Neymar hace cosas que son de ridículas.
Y le hacen cosas, ¿eh?
Y le hacen, le pegan mucho. ¿Verdad? Claro. Pero eso, claro. Es verdad que le pegan a la derecha y se quejan la mejilla izquierda, yeah. Es clarísimo.
Ha tenido mucha repercusión en redes sociales la imagen durante el partido entre Portugal y Uruguay de Cristiano acompañando, caminando con Cavani. Cavani le había dado el tirón en el gemelo y Cristiano acompañándole poco a poco hasta que Cavani ha podido salir del campo y el juego, que estaba perdiendo Portugal, recuerdo, se ha podido reanudar. Y voy a aprovechar que Cristiano ha alabado esta noche a la organización después del partido. En las declaraciones que hemos escuchado, esa parte no la hemos escuchado, pero ha alabado a la organización del Mundial, para decirte que la FIFA ha multado con 10.000 francos suizos, aproximadamente unos $10.000, a la organización por pancartas ofensivas en el partido que Rusia perdió contra Uruguay de la primera fase por 3-0. Ha habido más multas, pero la que más llama la atención es esa.
¿Pero a quién han multado?
A la Federación Rusa.
¿A los rusos?
A la Federación Rusa, sí. Vamos, al comité organizador. Del Mundial, comité organizador local del Mundial, por las pancartas ofensivas que se vieron en la grada por parte de aficionados rusos en la grada de la derrota contra Uruguay por 3-0.
Vale, me quedaba pendiente una cosa del bloque de España, que es recuperar las declaraciones de Maradona en el diario Marca, en el día de hoy. Ha hablado con nuestro compañero Juan Castro, que por cierto siempre habla con Juan Castro porque tiene buena
gran
relación
entrevista.
Con él. Sí, buena entrevista la de Juan en el diario Marca. Ya escuchamos a Maradona hablando de Gea en el arranque del programa sobre Ramos y su agria polémica con Ramos, que en este Mundial, no sé por qué, le ha dado por decir que Ramos no es un crack y ha cogido ese camino y ya no lo suelta. Ha dicho esto.
Si quieres el que Ramos, yo le pido disculpas, pero no voy a cambiar en mi pensamiento. Es un gran capitán, puede llegar a ser un buen líder, pero no es crack. Y si se ofendió porque le dije eso, le pido disculpas, pero no voy a cambiar mi pensamiento. Iniesta me parece que ese juega con frac, con traje.
Iniesta juega con traje, pero Ramos que no va a cambiar de idea. No sé qué va a hacer. Sí.
Your opinion.
Sí, no, es una opinión. Lo que pasa es que ha insistido mucho en ella en los últimos días.
Sí, sí. Y... Creo que bueno, Maradona es así.
Sí. Pues no, bueno, oye, claro. por cierto,
y el Estado de su derecho a opinar lo que quiera.
No, efectivamente. Y habrá mucha gente que esté escuchando y que diga, tiene razón Maradona.
Maradona sabe de fútbol. Por ejemplo, Ramos ha ganado menos títulos que Maradona, por ejemplo.
No, ha ganado muchos más. Muchos más. Pero entonces, ¿estás diciendo que Ramos es mejor que Maradona?
No. Pero que un tío que gana lo que ha ganado Ramos tiene que ser un crack.
Vale.
No se lo regalan a nadie.
Efectivamente, yo estoy de acuerdo.
Maradona es 500.000 veces mejor que Ramos. Porque aparte
bueno,
es
que no tiene eso no tiene nada que ver.
No,
o sea,
tiene,
que no
es un
tiene sentido comparar a Ramos con Maradona.
Pero un tío que ha ganado un Mundial, dos europeos, no sé cuántas Champions, Ligas, Copas, Supercopas de Europa, Mundialitos, Supercopa de España, algo bueno debe tener.
La gran duda es saber ahora qué va a hacer Maradona. Ha quedado eliminada del Mundial Argentina. Yo creo que igual sigue aquí, porque claro, él tendrá contrato con Teles y tal, y no sé qué.
No creo que la apetezca, ¿eh?
No. Yo
ha venido la novia. Mañana. En el partido de hoy, por cierto, estaba la novia con él y ya le tienen un poco más atado en corto.
Normal.
Sí, porque el otro día, la verdad, es que muy
será bueno para él.
Muy pero pues, peor, liberado sin Argentina, pues es cualquier cosa.
Ahora, sin tensión.
¿Sin tensión?
Sin tensión puede ser cualquier cosa. Esto ha dicho Maradona sobre la destitución de Lopetegui en la selección española antes de que empezara el Mundial.
Pienso que el presidente ha hecho lo mejor, como lo haría yo como presidente que soy hoy de la Dinamo Brest, porque el señor Lopetegui no era el técnico del presidente de la federación, era el técnico de los españoles. Una falta de respeto así me parece que no tiene por qué decirle nada a nadie, ni los jugadores, ni los hinchas, ni los dirigentes.
Esto ha dicho en esa entrevista que hoy, insisto, se publica en Marca. Pues a ver qué dice Maradona en los próximos días. Porque tiene todas las mañanas va a una habitación en Moscú de un hotel donde tienen preparada ahí una mesita y Víctor Hugo Morales en Telesur tiene una charla con él de 10 minutos y emiten la charla todos los días. Creo que le pagan una pasta por cada día. Una pasta por cada día.
Normal.
No, pero... lo de toda la vida. Porque yo muchas veces digo, ¿cómo se sostiene el tren de vida de Maradona aquí en Rusia? Porque Maradona no va en vuelo regular. O sea, no se pone en un aeropuerto a hacer cola para entrar en el avión. Va en vuelos privados, tiene una suite aquí en Moscú y tal. Y yo digo, joder, ¿y esto? ¿De dónde sale todo esto? Pues sale de las marcas, que el que le da los relojes, llevaba la camiseta Puma a todos los partidos.
El otro día no sé quién contó, y la FIFA le paga 10.000.
No, yo no me lo creo eso.
Pero lo contó alguien aquí, ¿no?
Sí, yo lo he leído también.
¿10.000 qué?
Que le paga 10.000 euros, 10.000 libras por partido que va al campo.
Pero sí, pero me resulta rarísimo.
Lo leí,
eso.
Y
sí,
lo contamos aquí.
Lo pagaba un sponsor o...
Pero la FIFA, ¿eh? Eso lo leí yo y lo contamos aquí en directo el otro día.
Sí, pero a mí me extraña, que porque es bueno, que ya te digo... Es que él no tiene acreditación de FIFA, Manolo.
¿Y qué?
Joder, que si fuera pagado por FIFA...
¿No ha visto la bola que le da él a FIFA ahora?
No. Ha tenido problemas con FIFA, porque ha metido a Tinelli... FIFA ha metido a Tinelli dentro del comité ejecutivo, algo así, una cosa de estas, y como él se lleva fatal, ha dicho que salía, que dejaba lo de embajador, o algo así. Era el último que sabía de Maradona y la FIFA. O sea que puede acabar ahí de cualquier forma con Infantino. Bueno, pues esto del Mundial. Por cierto, desde Barcelona, Anaís Martín os tiene que contar cómo está lo del Englet, que ya lo está contando la cadena COPE en las últimas horas, pero Anaís nos tiene que contar novedades, ¿verdad? ¿Qué tal? Muy buenas, Anaís.
Hola, Juanma, buenas noches. Pues sí, hay novedades, todo sigue su curso como contamos ayer. El Sevilla ya da por perdido a Clement Lenglet después de una reunión que se ha mantenido esta mañana con el presidente del Sevilla, con Pepe Castro, y también con Joaquín Caparrós, que le han intentado convencer para que se quede con una oferta insuficiente. Me dice el entorno del jugador que no le han convencido, y desde el Barça nos dicen que también son conocedores de esa contraoferta del Sevilla, que ya la esperaban. Dicen que con todo esto, toda la operación sigue su curso, que ellos ya han hecho su parte del trabajo y que ahora el siguiente paso pasa por abonar esa cláusula de 35 millones de euros el mismo lunes, y si todo va bien, hacer oficial el fichaje de Lenglet pues entre el miércoles y más bien jueves de esta misma semana.
Gracias, Anaís, un beso.
Un beso, buenas noches.
Rico, ¿te gusta Lenglet?
Bueno, ha estado bien. Vamos a ver, de momento me parece que es uno que fichan como suplente, y el tema es que está en que yo creo que el Barcelona necesitaría titulares.
El nivel de Lenglet ha sido muy alto en la temporada.
Sí, ha estado bien,
pero entiendo lo que dices, pero no está mal teniendo a Piqué, un tití, tener a un tercer central como Lenglet, después de haber visto lo que le ha ocurrido con Jerry Mina y con Vermaelen.
¿Y Vermaelen queda o se va?
Vermaelen, tengo que decirte que el entrenador confía mucho en Vermaelen.
No,
pero
no,
mucho.
Y todo el mundo lo tiene, lo que pasa es que el pobre chaval no para de lesionarse.
Sí, pero aún así, con todo ese antecedente médico que tiene, confía muchísimo en el entrenador.
El tercero sería Lenglet, el cuarto Vermaelen, y Jerry Mina, que lleva dos goles en este Mundial, igual le quieren colocar.
Hombre, es que no van a tener más remedio,
De los cuatro centrales, tres zurdos.
¿Decías, Guille?
No, le preguntaba a Miguel si él cree que hacen falta titulares en otras posiciones antes que un central suplente.
Pues sí.
Pero a mí Lenglet sí que me parece un muy buen suplente.
Sí, es buen. Es un fondo de armario que llaman ahora mismo.
Que luego es muy largo.
El año es muy largo, pero te vuelvo a decirte que sí, claro, ahí tiene sobredosis, Tiene... los que hemos citado, Vermaelen, Jerry Mina,
entiendo
Piqué,
que saldrá uno, ¿no?
Un Titi, sí, como mínimo uno tiene que salir.
Por cierto, que el Sevilla ha fichado a el centrocampista del Lille, Ibrahim Amadou, camerunés, 25 años, 4 temporadas. ¿Le conocemos?
Sí, de mucho recorrido. Es un, que tampoco los quiero comparar, pero un Kanté, 25 años, un futbolista de mucho trabajo, mucho recorrido físico. Le echa buen ojo al Sevilla en el mercado francés, y yo creo que en este caso va a fichar bien también.
Y el Levante ha comprado a Eric Cabaco, que ya jugó cedido en el equipo granota durante la temporada pasada y ahora ha ejercido la opción de compra, por 2 millones de euros. Y otra buena noticia, la selección española sub-18 ha sido medalla de oro en los Juegos del Mediterráneo. Hemos ganado la final a Italia 3-2 con hat-trick de Abel Ruiz, el delantero del Barcelona.
Que es un gran delantero,
Sí, ha llegado en el descuento.
Buen delantero.
El gol de la victoria.
Muy bueno.
Oye, ha sido un placer enorme. Pero tremendo, contar con vosotros hoy.
Pero más que otras veces, más que otras veces.
Yo es que creo que cada día es más. Sí. Me pasa al revés que le pasa a los malos.
Como diría Maldini, eso es bonito.
Cada día os quiero más y cada día os admiro más.
Es bonito.
Solo espero que mañana por la noche puedas decir algo parecido.
Mañana tenemos el tertulión de cuartos de final, hombre. No lo dudes.
Funeral de.
No lo dudes. Lama, Oliveros, Evangelio, Guas, Rico, Uzquiano, Palomar. Gracias por estar con nosotros. Adiós.
A ti siempre.
Hasta luego. Llegan los coches.
Well done. Come on!
Es la 1:18, una hora menos si nos escuchan desde Canarias. Tramo final de tiempo de juego, ahora sí, solo nos quedan 12 minutos de este programa. Con más cosas, con más noticias. Con noticias de cómo va a venir el domingo, al margen de lo de España, que lo va a eclipsar todo, pero claro que hay más deporte. Estamos en directo desde Moscú, emitiendo desde Moscú, desde el Mundial de Rusia 2018. Y nos vamos hasta Francia. No, perdón, hasta Austria, ya me pierdo en el mapa mundi. Hasta Austria nos vamos. Ahí está Carlos Miguel. Hola, Carlos. Muy buenas.
Hola, hola. ¿Qué tal, Juanma? Aquí estamos.
¿Dónde es exactamente? ¿Dónde estáis?
Estamos en... Es Spielberg, el pueblo que emocionó al cineasta. Bueno, pues es el pueblo de Spielberg, uh-huh. Donde está el circuito de Red Bull Ring.
¿La ciudad que tenéis es Salzburgo, la más cercana?
Graz. Graz es la más cercana, vale. Son unos 65 kilómetros. Es vale, todo vale. Muy campestre, muy agrícola.
No, conozco la zona, preciosa, por cierto.
Preciosa, es un sitio absolutamente maravilloso y que es muy chulo para venir de vacaciones en familia, la verdad. Está muy bien.
Una cosa, los coches coinciden con el fútbol, ¿no?
A las 3:10 empieza la carrera de Fórmula 1. A las 3:10 supongo que daré la salida de Fórmula 1.
Y olvídate de dar mucho más, sí.
Eso es, no sé cuánto más hablaré.
No, hombre, no, si pasa algo siempre lo contamos, pero claro, qué faena, ¿no? Y teniendo en cuenta que hay un Mundial de Fútbol y que el partido es a las 4, ¿por qué no se les ha pasado por la cabeza adelantar la carrera, por ejemplo, a las 2:10 y habría acabado antes de empezar el partido?
Es que es un error garrafal. Es que solo han pensado... No, no, fíjate, el fin de semana pasado cambiaron el horario de Francia por el partido de Inglaterra. Es que solo piensan en Inglaterra, pero es que hay más cosas que Inglaterra. Inglaterra jugaba a las 2, se retrasó la carrera de Fórmula 1 a las 4:10. Bueno, yo creo que sí, que se tenía que haber vuelto al horario tradicional de otros años, a las 2:10 de la tarde, hubiéramos terminado antes y hubiera tenido más repercusión la carrera. Yo creo que sí, que es un error de cálculo que los rectores americanos de la Fórmula 1, pues digamos que los
muy
horarios
torpes.
Del Mundial no los han
muy
calibrado
torpes
bien.
Con esto, sí, totalmente. Sí. ¿Qué es lo que ha pasado hoy? Ha habido un incidente, ¿no? Con Vettel y con Sainz.
Sí, y han penalizado a Vettel, que ya le penalizaron la carrera anterior, pero esta vez, sin embargo, han sido un poquito más severos. Lo que ha pasado es que le ha obstruido. Venía a toda velocidad de su mejor vuelta Carlos Sainz y se ha encontrado parado en medio de la pista, muy despacio, a Vettel. Vettel dice que no le ha visto, pero eso ha sido una obstrucción. Y eso está penalizado con 3 puestos en parrilla. Así que Vettel, que era la amenaza que tenían los dos Mercedes, porque Bottas y Hamilton salen primero y segundo, pues al final va a salir sexto con esa penalización de 3 posiciones. Salía tercero, sale sexto Vettel. Y claro, eso está el aliciente de ver cómo remonta, porque yo creo que va a hacer podio fácil, pero le deja la carrera muy de cara para Bottas y para Hamilton, que habrá que ver entre los dos Mercedes cómo gestionan eso, porque evidentemente a Mercedes para el Mundial le interesa que gane Hamilton, pero lo tendrían que hacer con guante de plata para que no parezca muy descarado. Así que bueno, vamos a ver qué pasa. Ahora la amenaza será Raikkonen, que es el que va a salir tercero, y a los nuestros no les ha afectado. Noveno Sainz y decimotercero Fernando Alonso. Mira, vamos a escuchar si te parece a los dos españoles. Alonso dice que pese a todo no está insatisfecho porque venimos de un Gran Premio de Francia horribilis. Este 13 es muy habitual esta temporada y hemos encontrado un nombre para Haas. Haas es el equipo B de Ferrari, está quinto en la parrilla, que es una barbaridad, Romain Grosjean, y le ha gustado el nombre a Carlos Sainz, les he llamado los Ferraritos. Bueno, vamos a escucharlo.
General, estoy contento, yo creo. No está bien estar contento saliendo el 13, es cierto, pero después de Mónaco y de Barcelona creo que es nuestra tercera mejor crono, ¿no?, de todo el año, así que está en nuestra posición.
Para mañana, ¿qué opciones tienes viendo que el Ferrarito es inalcanzable?
El Ferrarito, me ha gustado esa. Mañana en la salida intentaremos pasar adelante y si no, admitir que de momento son el equipo más fuerte de mitad de tabla.
No, yo creo que hay que ser pacientes, ver qué decisión toma Ricciardo de compañía y a partir de ahí mi futuro se decidirá, pero no me quita el sueño. Y creo que tenemos una posición privilegiada.
Y hablaba de su futuro, al final Carlos Sainz, que está pendiente de qué pasa con Ricciardo, que Ricciardo cierre o no su contrato con Red Bull. Ahora mismo lo que parece más cercano es que Ricciardo renueve con Red Bull por los 20 millones de euros que pedía y nos queda ver qué pasará se quedaría en Renault Carlos Sainz y hay rumores muy fuertes, lo contaba antes en tiempo de juego. Podemos estar ante las dios de Raikkonen a Ferrari. Se da por hecho que va a ser el año que viene, pero me cuentan fuentes muy cercanas a Ferrari que querrían incluso, dentro del equipo están pensando, bajar a Raikkonen para la carrera de Spa y que esté allí corriendo ya el joven Charles Leclerc, de 21 años, piloto monegasco, muy prometedor. Y bueno, sería un auténtico bombazo. Vamos a ver si se atreven a hacerlo, porque Raikkonen es una institución en todo esto, pero bueno, habrá que esperar un poquito para eso.
Perfecto. Carlos, un abrazo, gracias, ¿eh?
Un abrazo y van a puntuar los dos, sé que me lo ha dicho Alonso, no te preocupes.
No, oye, por cierto, dale las gracias otra vez por la charla que tuvimos el jueves con él en el partidazo, que la disfruté muchísimo, ¿eh? Un tío fantástico.
Sí, 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 me alegro, ¿no? A él le gustó también, ¿eh?
Me encanta.
Y además, te digo, hoy no te lo quería decir mucho porque estas cosas hay que ser discreto, pero hoy he estado jugando al baloncesto con él y está encantado con la entrevista.
Perfecto. Dale un abrazo. Adiós. Gracias, Carlos.
Hasta luego.
De los coches a las motos. Hablábamos antes con Emilio Pérez de Rozas, que estaba en Assen, en Holanda, donde es el Gran Premio. Mañana. La hora del Gran Premio tampoco varía. Borja, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches. No, bueno, las dos. Al final es mucho. Es de dos más o menos, calcula hasta tres menos cuarto la carrera. Y es la última de las tres del día, la de MotoGP, así que no afecta demasiado, va a coincidir justo yo creo que con la previa. Y también te lo reconozco, con todo el mundo muy pendiente, hoy no se ha coincidido, por ejemplo, la rueda de prensa oficial de MotoGP a las 5 de la tarde, ha coincidido con el inicio de la segunda parte del Francia-Argentina, y luego cuando han terminado de hablar los pilotos nos hemos enterado que estaban todos mirándolo por los móviles. Hablábamos con ellos y iban todos mirando, no sabíamos muy bien qué, y estaban todos atentos al partido de Francia y Argentina.
Y de las novedades de parrilla para las carreras, sobre todo MotoGP, ¿qué me cuentas?
Bueno, pinta emocionantísima. Márquez ha conseguido la pole, ha sido además una calificación bastante emocionante, porque ya con el reloj a cero estaban primero Giannone con Lorenzo segundo, Giannone había hecho el tiempo pegado a rueda de Lorenzo, y de repente ha venido un tren de pilotos y ha empezado a moverse la clasificación y ha terminado con Márquez con la pole, nunca la había conseguido aquí en Assen, y es una señal, nunca en MotoGP, pero han quedado todos muy cerca. El cuarto Dovizioso ha terminado a 79 milésimas, o sea que entre medias han quedado Kralov, Rossi y estos los cuatro por menos de una décima, con Rins quinto, Viñales sexto. Ha pillado un poquito más atrasado a Lorenzo esta lucha por la pole, va a salir décimo, recordemos que ha ganado las dos últimas carreras. Y bueno, pues va a estar un poco en ver si Márquez es capaz de ganar también aquí en Holanda, o si va a haber alguien que le derrote, porque ahora mismo parece el favorito, y va a abrir un poco el Mundial, también entendiendo quiénes pueden ser los rivales hasta final de temporada de cara al título. Rossi es segundo de la general y va a salir tercero. El otro también señalado es Viñales, que esperaba un poco más, va a salir sexto y también tiene opciones de pelear por la victoria, lo mismo que Dovizioso, que es cuarto. Pero digo, todo muy muy abierto y todos esperan una carrera muy igualada aquí en Holanda. Además, hace un tiempo magnífico, calor, un poco de viento. Va a ser muy interesante y una carrera, yo creo, en la que van a pasar muchísimas cosas.
Perfecto. Pues mañana nos cuentas. Un abrazo, Borja.
Hasta luego.
Hasta luego. 1:26, hora menos en Canarias. Tramo final, tiempo de juego desde Rusia.
Síguenos también en Twitter en @TJCope y en facebook.com/tiempo de juego.
COPE, estar informado. 106.3 FM y 999 en onda media. COPE Madrid.
A la hora de vender, comprar o alquilar un inmueble, la mejor opción es siempre Gilmar. El mejor asesoramiento, la experiencia y la seguridad de que está trabajando con el líder en el sector. Llame al 902-121-900. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
Hola, soy Millán Salcé-2 y os comunico que del 5 al 15 de julio, de jueves a domingo, estaré en el Teatro Sidifoc Razacla, que leído al revés es Teatro Cofidis Alcázar.
Millán Salcedo, del 5 al 15 de julio en el Teatro Cofidis Alcázar.
¡Ojalá que vengáis!
El próximo domingo, 1 de julio, publicaremos en la prensa la hoja de caridad que selecciona casos que necesitan ayuda comprobada y urgente. Su publicación promueve la colaboración solidaria. En más de 60 años, llevamos 1.700 publicaciones, más de 20 casos en cada una, que han sido atendidos por nuestros donantes. A todos ellos, gracias. Cáritas Madrid, tu compromiso mejora el mundo.
¿Cambiamos la cocina?
No, no, el baño.
¿Cambiamos la bañera por ducha?
Sí, porque ahora con Dúchate.es podemos reformar el baño y la cocina.
Se encargan de todo, realizan la obra completa y ahora con un 20% de descuento en muebles de cocina y baño.
Sí, sí, 20% de descuento en Ferrocarril 5 en el 91-474-1004.
Doctor, llevo unos días con dolor de tripa, la mandíbula desencajada, lagrimeo, espasmos...
¡Oh, es evidente! Usted ha ido a ver Corta el Cable Rojo.
¿Cómo lo sabe?
Porque está como yo, partido de risa.
Sí, 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 va a ser eso, sí.
Corta el Cable Rojo, la comedia más explosiva de la historia. Corta el Cable Rojo, Pequeño Teatro Gran Vía. Más información en gruposmedia.com.
COPE Madrid. Juanma Castaño.
Mundial de Rusia 2018. Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Último minuto de programa, cerramos con lo que nos han dicho los oyentes. Carlos.
Que poco a poco van creyendo en nuestra selección, Juanma. Nuestros jugadores tienen el gen ganador y en partidos de vida o muerte se crecen. Unos piden a Saúl, otros a Asensio y también los hay que reclaman a Aspas. Y todos coinciden en que tendría que caer del 11 Silva. En Instagram, Ramos ha publicado una foto poniendo nos toca en relación al partido de mañana. Isco, todo listo para mañana, así que tienen muchas ganas de saltar al césped. De Ronaldo y de Messi, nos dice un oyente que se han ido de la mano a buscar el oro de Moscú para hacerse unos balones. Y nos ha contado Parra que LeBron James es agente libre a partir de unas horas. Y curiosamente viaja a Los Ángeles, uno de sus posibles destinos. Veremos si de vacaciones o para fichar por los Lakers.
Gracias, Carlos. Hasta luego.
Un abrazo.
Pues estaremos pendientes, ¿eh? A ver de qué, cuál es la decisión de LeBron James para la próxima temporada en la NBA. Hasta aquí este tramo final de Tiempo de Juego. Han sido muchas horas de deporte y de radio con todos ustedes en la cadena COPE. Y mañana, imagínense, mañana la cadena COPE les va a contar desde primera hora todo lo que pase en el Mundial. Por supuesto, todo lo que pase en ese Rusia-España de octavos de final. Dirige Paco González, anima Pepe Domingo Castaño, lo narra Manolo Lama. Equipo inigualable. Gracias por estar ahí. Adiós, buenas noches.
Juanma Castaño.
Mundial de Rusia 2018. Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.